Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos una mañana más a las mañanas de Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz. Hoy es viernes 13 de octubre del año 2023 y hoy es el día en el que sabemos que Cristina Valido no sé si va a llegarle a la altura de Ana Orama, porque el espectáculo, el atraganto que subió ayer, no a sus redes, pero sí a las redes sociales, con mofa y escarnio de su actividad mental, al responder las preguntas de los periodistas de Madrid, después de haberse reunido con el señor Pedro Sánchez el día anterior, diciendo, explicando, intentando transmitir la posición de Coalición Canaria ante la posible investidura del señor Sánchez, es realmente patético. No sé si podremos poner un audio filtrado para que se oiga bien, porque no lo tengo, no es para ponerlo en la radio, porque hay musiquitas de fondo y hay ediciones. Estoy buscando uno que sea exactamente fiel a las contestaciones a las preguntas de los periodistas. De verdad que es difícil que Cristina Valido nos haga olvidar a Ana Orama. Yo lo siento muchísimo porque había ilusión depositada en esa persona para que defendiera bien los intereses de Canarias, pero la explicación que dio en rueda de prensa a las preguntas de los periodistas es para hacérselo mirar. Mírenlo ustedes en la red, mírenlo ustedes en internet, en Google lo ponen, Cristina Valido, explicación de la posición de Coalición Canaria, y verán ustedes qué manera de explicar si es un sí, si es un no, si es una abstención o si cae con un chaparrón, porque negaba todas. No es un sí, no es un no, no es una abstención. Esta ya se hizo un zorrullo y se tocaba la cabeza diciendo, no lo estoy haciendo bien. Pues nada, lo que sí les podemos decir, y no de boca de Cristina Valido, sino más bien de don Fernando Clavijo, es que Coalición Canaria, como mucho, dará una abstención a la investidura de Pedro Sánchez. Y eso lo dice Fernando Clavijo, no lo dice Cristina Valido. Pero de verdad no es agradable ver la imagen que da la formación nacionalista, que dice representar a todos los canarios en Madrid, después de ver la actuación de la querida Cristina Valido. O practica o no se va a pasar, pero de verdad no es agradable ver cómo una canaria representando a los canarios explica esa posición, porque además no la entendió ni ella. Ya digo que no lo va a tener fácil, no va a tener fácil hacernos olvidar a Ana Orama. Hoy es un día clave en las negociaciones a la investidura. Le toca con Bildu y con Junts al señor Sánchez, sin haber conseguido todavía el respaldo claro y un acuerdo público ni con el Partido Nacionalista Vasco ni con Esquerra Republicana de Cataluña, que se lo están poniendo difícil, por no decir casi imposible. Veremos a ver en qué queda todo esto y si no tenemos que ir otra vez a votar en enero. Pero desde luego claro no está quedando nada. Lo que sí queda claro es que siguen llegando a las costas canarias pateras y cayucas llenos de personas. Más de 800 inmigrantes lo hicieron en las últimas 24 horas, entre los que acompañaban a las personas mayores, 50 menores de edad, incluso algunos bebés, 4 en concreto, y llegaron además a 5 de las 8 islas canarias. Y todo esto en las últimas 24 horas, porque el tiempo acompaña y porque el mar está hecho una balsa. 11 embarcaciones tocaron Islas Canarias en las últimas 24 horas, entre las que cabe destacar un super mega cayuco con 248 personas que llegaron a la Isla del Hierro, en la que ya en lo que va de año ha llegado a sus costas casi la mitad de su población habitual. Casi 6.000 personas han llegado desde el principio de año. No quiere decir con esto que estén todos allí, pero tiene Guasa la puerta de entrada a Europa a través de la isla más occidental, la pequeñita Isla del Hierro. En riesgo de muchísimas cosas, pero de otras cosas de desatender sanitariamente a los vecinos habituales de las islas. El incendio parece que da una tregua, ayudado por la mejora de las condiciones climatológicas y aparentemente la situación está más controlada. Y digo aparentemente porque ya saben o sabemos que las raíces están ardiendo todavía y sigue habiendo muchísimos focos que controlar, muchísimos puntos calientes que seguir haciendo supervisión. Se mantiene, por supuesto, el nivel 2 hasta como mínimo el domingo de esta semana y se está atendiendo de manera especial la zona de Mamio en La Orotava, donde sí se han producido algunos que otros sustillos durante las últimas 24 horas. Se continúa trabajando en sectores donde se han venido produciendo desde hace una semana reactivaciones constantes y fundamentalmente en los municipios del Sauzal, de Santa Úrsula y de La Orotava. Un artículo que publica hoy el Canarias 7 nos informa a todos los canarios que en nuestra comunidad autónoma se desertiza a un ritmo forzado y alarmante. 6 kilómetros cuadrados al año pasan a terreno árido hace ya algún tiempo. Comentaremos probablemente, yo creo que sí, lo vamos a comentar, un proyecto muy interesante para convivir entre naturaleza, bosque y agricultura que se ha desarrollado en el municipio tinerfeño de Villeflor. El comercio minorista encadena 25 meses ya de subidas en su incremento en la facturación, liderando además a nivel nacional la recuperación de este sector tan importante para todos. En la información que se aporta no queda claro si es el volumen lo que ha aumentado o es el importe. No sé si me estoy explicando. Vamos, que no se sabemos si han vendido más artículos de regalo o más prendas de vestir o más zapatos o lo que han hecho ha sido facturar más. Y teniendo en cuenta que el porcentaje de incremento en los últimos 25 meses es inferior al IPC, no sé si el dato es bueno o es malo. Lo que sí parece es que a nivel volumen de negocio sí se está recuperando el comercio minorista. Celebración del Día Nacional. Ayer se produjo el desfile tradicional de las Fuerzas Armadas con la tradicional ausencia de los representantes de País Vasco y Cataluña, PNV y ERC en concreto. Ya digo que es tradicional su no asistencia. También se está convirtiendo en tradicional el abucheo al presidente del gobierno, señor Sánchez, gritos contra el presidente y además algunos de mal gusto, como por ejemplo el de que te bote chapote. Pero bueno, se lo pasan bien los que van a ir a insultar al presidente. Creo que no es el sitio más adecuado para insultar al presidente y los que pedimos y exigimos que nuestros representantes públicos sean conscientes que son esos, representantes públicos, y que deben de tener cuidado con las declaraciones que hacen ostentando ese cargo o un cargo público, también hay que hacerle la reflexión a las personas que insultan a los representantes públicos en los días de actos públicos. Vaya, que la vara de medir la misma para un lado que para otro, sean de la ideología que sea. A mí personalmente no me gusta ver el día de la celebración del Día Nacional, el Día de España, el Día de las Fuerzas Armadas. No me gusta a ningún español ver insultar, igual que no me gusta ver insultar al rey, no me gusta insultar al presidente del gobierno, por muy mal que me caiga y por muy mal que lo esté haciendo. Y bueno, pues reflexión al aire. Estreno de la princesa Leonor. Eso sí, estuvo ayer claramente y está presente en todos los medios de comunicación, en todas las portadas de la prensa. Y estreno con presencia institucional al lado de su padre. Me da un poquito de vergüenza porque también es arcaico que ella vaya un paso por detrás del rey. Qué necesidad, ¿no? Ese tipo de cosas tendrían que estudiar también el protocolo, al igual que la reina, que tiene que ir un paso por detrás del rey. Esto son cosas que de verdad... ¡Ay, la monarquía! Si quiere seguir viva, tiene que modernizarse y actualizarse. Pero sin duda alguna, la noticia que más nos preocupa, la que más nos ocupa, la que más horas dedicamos a leer artículos nacionales e internacionales, es la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas. Séptimo día de guerra. Ya superan las víctimas palestinas a las que se han producido entre la población israelí. 1.400 palestinas, 1.300 israelíes. Se pide por parte de Israel la evacuación hacia el sur de la población palestina que no esté involucrada en los actos terroristas de Hamas. Le da un máximo de 24 horas y se valora un éxodo aproximado de 1,1 millones de palestinos. A veces le tienen más miedo los palestinos al propio Hamas que al Estado de Israel. E igual hay muchos palestinos que no se van a atrever a moverse para no posicionarse al margen del grupo terrorista Hamas, que es el que atemoriza a la población hoy. También hay que hacer la reflexión de por qué tiene tanto apoyo Hamas entre los palestinos de Gaza. Pero será otro el momento en el que hacer esa reflexión. De momento hay una inminente amenaza de la entrada del ejército israelí, que tiene completamente bordeada, totalmente sitiada la franja de Gaza, esa franja de 40 por 12, dejando únicamente la vía de escape de la frontera sur con Egipto. Está aislada completamente desde hace ya unos días, sin luz, sin agua, ni suministros de ningún tipo. Situación además que Israel ha advertido que se va a mantener hasta que se liberen a absolutamente todos los rehenes que aún jamás tienen su poder, que el Estado israelí contempla que son 97. Se han publicado algunos vídeos de liberación de algunos rehenes, pero ya digo, Israel, servicios secretos israelíes, que ahora están trabajando a tutiplén, valora en 97 en rehenes aún. Se tensa también el ambiente en el norte de Israel, la frontera con Cisjordania, ya que Hezbollah está tensando la cuerda para debilitar el ejército israelí y que tenga que fraccionar sus efectivos entre norte y sur. Y además también la amenaza se extiende a Siria tras haberse producido bombardeo en dos de sus aeropuertos. Llamada internacional en el día de hoy, en el 13 de octubre, para que se produzca lo que ellos llaman el Día de la Ira. Se extreman las medidas de seguridad en los países occidentales, fundamentalmente en Estados Unidos y Europa. Y en Francia y Alemania se empiezan a prohibir las manifestaciones pro-palestinas porque están acabando con disturbios públicos. La situación es preocupante, está todo por pasar y no es agradable. No es agradable lo que uno puede suponer que vaya a pasar. Menos mal que tenemos el fútbol, menos mal que España ganó ayer a Escocia por 2-0 y se allana, se pone más sencillo la presencia de la selección española en la próxima Eurocopa. Y bueno, todo apunta, aunque más suave sea la ola de calor que nos lleva acompañando más de una semana, que hoy tengamos mejores datos, por lo menos menos calor. Y que además nos están avisando de que esta ola de calor va a llegar hasta el domingo, pero posteriormente, el próximo martes, llegarán las lluvias. Pero para no jugar adivino y saber qué tiempo nos espera hoy, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología para que nos digan qué va a pasar climatológicamente hablando.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas se mantienen sin cambios o con ligeros ascensos. Se alcanzarán los 34 grados en vertientes oeste y sur y los 30-32 en el resto de zonas, salvo en cumbres. Se espera hoy una máxima de 34 grados en Candelaria, 33 en La Laguna, 32 en Santa Cruz de Tenerife, 31 en Puerto de la Cruz. Tendremos hoy cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes altas, ligera calima aumentando a partir del mediodía. El viento será de intensidad floja a moderada de componente este, más intenso en medianías, donde predominará el sureste moderado en horas centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebramos algunos días curiosos e interesantes. Comenzamos. El Día Internacional para la Reducción de los Desastres, porque la verdad es que últimamente los desastres nos acompañan por todas partes del mundo. Día Mundial de Toma de Conciencia de la Trombosis. Día Mundial de los Jardines Botánicos. Día Internacional del Lenguaje Claro. Día Mundial del Huevo, así que sabe todo el mundo a comer huevos fritos, que ya es un lujazo, con papas fritas ni te cuento. Y dos días curiosos y simpáticos. El primero, día el día sin sujetador, No Bright Day, y el Día Internacional de Ponerse el Traje, porque con el calorcito que está haciendo, yo me apunto al día sin sujetador más que el del Día Internacional para ponerse el traje. Y felicitar a los que celebran su santo, que son una colección interesante: Fausto, Venancio, Teófilo, Prudencio, Rómulo, Florencio, Edgar y Eduardo. Es que hay muchos santos en el santoral católico. Buenos días, don José Luis Figueroa.
Buenos días.
Usted no es un santo de milagro, pues mira que celebramos santo. Ha habido buena gente en la historia de la cristiandad.
El problema es que la ciudad santa de Jerusalén es la que se está quemando y Dios no acaba de aparecer.
No aparece.
Y si aparece, no sabemos cómo le íbamos a perdonar, decía uno.
Y además, ¿cómo le llamamos? ¿Le llamamos Yahvé, Jehová, Alá? ¿Cómo le llamamos al Dios?
Sí, ahí está el problema. Tenemos que llevarle de todas las maneras porque están enfadados todos con todos.
¿Tienen miedo de lo que pueda pasar en Israel, José Luis?
Esto es una bomba retardada que no sabemos si va a explotar o vamos a poder llevarla a buen fin. Es decir, la actitud de los palestinos, la actitud de Hamas, la actitud de Irán, la actitud de Israel, es toda una bomba, una espiral de violencia que no sabemos dónde va a acabar. Empieza un acto terrorista, por supuesto, de Hamas, que trata de provocar a Israel y
lo consigue
una reacción terrible que va a suponer muchísimos muertos, muchísimos niños y niñas muertos, personas inocentes que no tienen nada que ver y que son usadas por unos y por otros para el objeto de la venganza, ¿no?
¿Crees que esas 24 horas que ha dado Israel para evitar masacres de civiles es real o simplemente es un postureo porque van a entrar sí o sí?
En el pensamiento de Hamas y ISIS y todo el terrorismo árabe, la muerte es un medio para llegar al paraíso. Entonces, claro, si tú llegas al paraíso y allí te esperan no sé cuántas vírgenes, pues la muerte de los demás y la tuya pues no tiene mucho sentido. Cuando estás medio muerto en vida porque los israelíes han generado unas condiciones de vida en Hamas terroríficas, que mucha gente espera morirse tranquilamente porque no tiene ningún futuro. Cuando han perdido toda la esperanza, esa idea prende como la pólvora. Pero hay 1 millón de personas en Gaza, vale, que pretenden salir en 24 horas. Esto es imposible. ¿Qué está pasando? Pues, por un lado, Israel quiere entrar en Gaza y tratar de localizar edificio a edificio a los terroristas de Hamas. Para hacer eso necesita que haya menos población allí. Ese es un riesgo enorme. La guerra urbana es una guerra inhóspita que nadie sabe quién va a ganar. Esto ya lo vimos en Stalingrado, en la Segunda Guerra Mundial. Lo hemos visto en Alepo en este siglo. Lo vemos continuamente. La guerra urbana es terrorífica. Pero lo que está pretendiendo Israel es vaciar la ciudad de ciudadanos lo más posible para evitar la mayor parte de pérdidas de inocentes y tratar de localizar así a la gente de Hamas. Pero la gente de Hamas, si sale con el millón que pretenden que salgan de allí. Es decir, que no es tan fácil, porque en este momento lo que está generando también Israel, lo que ha venido generando hace muchos años, es que haya muchos jóvenes que se apunten al terrorismo, ¿no?
Claro, porque no hay otra salida y por lo menos comen. Hamas acaba de comunicar ahora mismo en nota de prensa internacional que le pide al pueblo palestino que no abandone sus hogares, que se quede ahí, que están ellos para defenderlos. Así que sí, va a haber una masacre tremenda.
Va a haber una masacre seguro, ¿no? Es decir, y no tiene solución. Los halcones israelíes, los generales, los que están al mando hoy en torno a Netanyahu, son una manada de asesinos, de potenciales asesinos. Aunque han sido votados por sus ciudadanos, no tienen ningún reparo en matar palestinos. Y los que mandan en Hamas son mucho peores todavía, seguramente, porque encima no han tenido la suerte de vivir en un país democrático, ¿no? No han tenido esa suerte, su vida ha sido de esclavitud absoluta. Y ya en Cisjordania la gente se está rebelando también, así que eso va a prender en todo el área y va a ser muy difícil de aplacar los ánimos, ¿no? En estos días el presidente Abbas de la Autoridad Palestina se reunía con el rey de Jordania, que es uno de los grandes pacificadores de la zona. Cisjordania es el país que puede hacer algo, siempre acoge a los palestinos, es la retaguardia de Cisjordania, y esperemos que tengan suerte en sus intentos, pero la situación está muy, muy difícil y tenemos que observarla con mucha preocupación, porque esta situación nos va a afectar a nosotros también, como lo de Ucrania, en nuestra vida cotidiana, en cómo vivimos, pero sobre todo nos tiene que alertar moralmente sobre qué es la política internacional, qué papel jugamos en el mundo, cómo podemos desde Europa, que al final es un continente rico, cómo podemos contribuir a la paz en nuestro entorno, porque es nuestra frontera. Israel es nuestra frontera mediterránea, Israel y Palestina, ¿no? Entonces tenemos que estar muy preocupados por lo que puede pasar, ¿no?
¿Crees realmente que va a ser efectivo el movimiento de Netanyahu de las últimas horas de intentar hacer un gobierno de concentración para evitar o para minimizar el peso de estos locos que tú nombrabas, de estos socios que ha elegido para hacer un gobierno de ultraderecha, o por lo menos condicionado por posiciones ultra radicales de derecha? ¿Crees que va a servir para algo?
Yo creo que sí, porque los militares israelitas son en general gente mucho más sensata que los políticos israelitas, ¿no? Del mundo del ejército han surgido los grandes líderes que han intentado la paz, Rabin, etcétera. Rabin fue el gran ejemplo, ¿no?, de que estuvo a punto de conseguir un acuerdo de constituir dos estados en paz, ¿no? Es decir, es el mundo militar, es el mundo más interesado en la paz, ¿no? Es decir, los militares en general, en todos los sitios democráticos, ¿no?, cambian su visión de las cosas, no entienden las armas como un proceso para destruir a nadie, sino en exclusiva defensa, ¿no? Yo esto lo he podido comprobar en todos los amigos que tengo en el mundo militar, cómo se dedican en cuerpo y alma a preservar la vida de los demás, a preservar el medio ambiente. Es decir, el mundo militar está lleno en este momento de personas comprometidas, ¿no? Y yo creo que en todos los países democráticos es así, ¿no? Es decir, el mundo militar es un mundo de confianza, ¿no? Un mundo donde puede haber gente que equilibre a los radicales, que suelen ser gente bastante cobarde, que usa a los demás para defender sus posiciones.
Pues José Luis, dejamos aquí el punto filipino de Israel, porque esto es un punto filipino que no sabe por dónde va a salir. Seguramente la semana que viene volveremos a hablar de este tema, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Y vamos a comentar con nuestros oyentes una noticia que me compartías ayer, y que la verdad para mí me llena de ilusión, y me parece que es un proyecto súper positivo, que me gustaría profundizarlo contigo. Hablo del proyecto de Vilaflor.
Sí, el proyecto de Vilaflor es un proyecto que viene trabajándose hace 3 años, con el liderazgo de la alcaldesa Agustina Beltrán, y el equipo que tiene allí en Vilaflor, y yo pues lo sigo muy de cerca porque bueno, me han invitado en varias ocasiones a reflexionar sobre el proyecto, etcétera, ¿no? Es un proyecto que nace a raíz de un intento de crear en Vilaflor un polo de desarrollo, ¿no? Un polo de desarrollo que sea un lugar de visita permanente, y a esto lo denominamos la Fundación Hermano Pedro y la epopeya canaria en América, que es el concepto, y alrededor de ese concepto está la construcción de un bosque productivo y comestible. El cambio climático...
Un bosque comestible.
Comestible, un bosque comestible y productivo. Esto empezamos... hay una persona ahí en el Puerto La Cruz, donde tú estás, Juan Antonio Hernández, un viejo amigo mío que se hizo en su momento experto de la ONU para hacer bosques, y que en este momento acude de vez en cuando a América Latina a ayudar a poblados indígenas en el Amazonas, en Colombia, ahora estamos tratando de que vaya a México, a cómo usamos la naturaleza para producir alimentos. Esto es una vuelta a los orígenes de la agricultura que se hacía en los bosques, ¿no? Y pues se están consiguiendo resultados muy interesantes, que además tienen que ver con el cambio climático, porque estamos creando áreas verdes muy potentes, muy rápidamente además, que se convierten en bosques visitables o bosques que producen alimentos. Y este es lo que se pretende hacer en una gran finca que estaba abandonada en Vilaflor, que iba a ser un proyecto de aparcamientos, y la hemos rescatado de un proyecto de asfalto, convirtiéndola en un espacio visitable y productivo. Es una experiencia alternativa a otra experiencia que desarrollamos en ADEGE. En ADEGE desarrollamos un bosque que va a tener al final unos 30.000 metros cuadrados, un bosque productivo también, pero a 200 metros de altura, sobre el nivel del mar. Entonces, ahí el bosque en 4 años fue una explosión de naturaleza, y está siendo una experiencia muy notable. Y ahora, pues, el Ayuntamiento de Vilaflor, a la vista del bosque de ADG, decía, oye, pues vamos a intentarlo en Vilaflor a 1.400 metros, a ver qué ocurre, ¿no? Y lo que estamos viendo es que poco a poco se está produciendo ese espacio. Se ha comprado una casa que se llama la Casa de los Soler, donde va a ser la sede de la Fundación Hermano Pedro. Y en este momento, pues, se está armando la fundación para ver si el próximo año empezamos a hacerlo visitable para todas las personas de Tenerife y los turistas que vienen y pasan por Vilaflor. La idea original es que por Vilaflor pasan unos 2 millones de personas al año que se dirigen hacia el Teide, y había que crear un espacio de interés para todos, visitable, que pudiera dejar dinero en Vilaflor y que ese dinero revertiera en el pueblo de Vilaflor en temas de patrimonio, de cooperación, de mejor ambiental de Vilaflor. Además, el proyecto pretende ser un modelo de resistencia contra el cambio climático. Nosotros estamos acostumbrados a ver el bosque de pinos como un bosque excepcional, pero en Vilaflor el bosque antiguo no era de pinos, era de laurisilva. Lo que pasa es que ese bosque desapareció. ¿Y por qué era de laurisilva? ¿O por qué lo sabemos? Porque hoy estudiamos el polen en los barrancos. A través de muestras de polen podemos saber qué árboles había en la zona. Y es normal que hubiera laurisilva y que hubiera un pequeño riachuelo, porque si no, no se hubiera montado el pueblo de Vilaflor. Cuando vemos dónde se montaron las primeras poblaciones de Canarias, vemos que generalmente se montaron cerca de ríos o de arroyuelos, que han desaparecido. Y han desaparecido, y se pueden o se debe intentar volverlos a aparecer recargando el acuífero. Y el acuífero se recarga con la laurisilva, con la lluvia horizontal. En este momento, decir esto en el sur es muy difícil, es muy complicado. Pero esta primera experiencia nos puede llevar a otra, que es la restauración de los pilares, los tilos, que había en el barranco antiguo que circula por Villaflor, ¿no? Es un proyecto de largo alcance para varias generaciones, no es un proyecto para una sola generación, y cuando un ayuntamiento se pone en marcha en un proyecto de este tipo, hay que estar de enhorabuena, porque el político que está allí, la política en este caso, Agustina Beltrán, no está pensando en su legislatura, está pensando en los que vendrán después de ella, ¿no? Y esto es de agradecer cuando hay un liderazgo de ese calibre, ¿no?
José Luis, este proyecto, que ya es el segundo que se hace en la isla de Tenerife, ¿no? Porque se inició en Adeje, ahora estamos en Villaflor, ¿es sostenible económicamente independientemente de que lo visiten turistas? Quiero decirte que ¿se produce producción suficiente alimentaria para que se pueda compensar los gastos o hace falta aporte de dinero público para mantenerlo?
Mira, la preocupación del dinero público, cuando creamos infraestructuras urbanas, de tipo verde, infraestructuras verdes urbanas, hay que compararla con otras infraestructuras que generamos, ¿no? Cuando generamos un paseo de piedra o un paseo asfaltado, estamos generando un gasto enorme, pero que no produce nada desde el punto de vista natural. Entonces, muchas veces cuando hablamos de los costes de producción, etcétera, tenemos que pensar cuánto nos cuesta la salud, por ejemplo, ¿no? Es decir, tener un bosque donde pasear, ¿qué significa en términos de salud para la población en estos días precisamente, donde no tenemos dónde ir porque no tenemos sombra en las ciudades? Tenerife tiene un déficit de zonas verdes en las ciudades. Para que te haga una idea, la media de zonas verdes en los pueblos y ciudades de Tenerife es de 3 metros cuadrados por habitante. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que haya por lo menos 10 metros cuadrados por habitante. Y cuando vemos las ciudades españolas más interesantes en este tema, que la más interesante es Vitoria, estamos hablando de 20 metros cuadrados por habitante. No estamos hablando de zonas naturales, estamos hablando de zonas verdes en el espacio urbano. Y yo ayer, por ejemplo, que hacía un calor tremendo, era día festivo y quería ir a un bosque, o me iba a Naga o me iba al bosque del agua en Los Silos, me iba a un pequeño barranco que hay en Los Silos, reforestado. Realmente encontrar un sitio donde tú puedas cuidar tu salud es muy difícil. ¿Cuánto cuesta el Parque García Sanabria? Para mí es un bosque productivo hace 120 años. El Parque García Sanabria hace 60 años, 50 años, estaba lleno de frutas que se quitaron porque atraían a los pájaros, a las cotorras sobre todo, y se decidió quitar los mangos, los aguacateros que había allí, que eran preciosos. Bien, pues ¿cuánto cuesta? ¿Qué valor aporta a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife el Parque García Sanabria? Para poner un ejemplo, ¿no? Lo que estamos haciendo con los bosques productivos son parques que producen, además del bienestar que produce el Parque García Sanabria, que no tiene valor en este momento, además produce alimentos. El parque de Adeje, Parque Central de Adeje, en un año produjo 25 toneladas de alimentos. Lo que pasa es que entró allí la termita de Tacoronte, la termita esta Relicuterme, y se paró la producción. Se pretende recuperar ahora, y la idea es que el parque produce alimentos para los mayores del municipio de Adeje, por ejemplo, para los centros de mayores. Es decir, que además de todo ese bienestar que produce un parque como el García de Sanabria, producimos muchísimos alimentos, lo que es una inversión enormemente productiva a largo plazo. Si la comparamos con otras inversiones que no se compadecen o que no son capaces de resistir lo que nos está pasando con el cambio climático, ¿no? Estamos hablando de inversiones de resiliencia y de resistencia de las ciudades contra el cambio climático. Estamos hablando de inversiones de salud. Estamos hablando también de productivas. Estamos hablando de turísticas en el caso de Villaflor. Así que los beneficios que llamamos beneficios ecosistémicos son enormes, ¿no?
Se me ha colado aquí el vídeo que me mandaste ayer de Cristina. Por cierto, ¿tú te has enterado ya que si Coalición Canaria apoya al PSOE, a Sánchez, no lo apoya? ¿Te has enterado ya?
Pues no nos enteramos, es que el problema es que
niega las tres. Dice, no, es un sí, no, abstención no. Pero el no es no también, es decir, lo tiene complicado.
Y tenemos un problema con Coalición Canaria, que es que no sabemos qué quiere Coalición Canaria hacer con Canarias en esta coyuntura. Y esto es un problema, porque gobierna en Canarias, ¿no? Estamos ante una coyuntura nueva. Por fin Pedro Sánchez está actuando para intentar buscar los apoyos, aunque lo están bombardeando desde todos los campos. No sabemos si lo conseguirá, nadie lo sabe, porque será cuestión de ver si los distintos actores aceptan el pacto que finalmente unos y otros logren. Pero lo que sí sabemos es que Coalición Canaria anda en general como siempre, ¿no? Con bastante despiste sobre cuál es el camino que debe seguir, ¿no?
¿Y tú crees que es Coalición Canaria que está despistado o es que a Cristina estaba un poco obtusa ese día?
Yo creo que dentro de Coalición Canaria no está claro lo que hay que hacer, porque Coalición Canaria tiene varias almas, como sabemos, ¿no? Es decir, está la alma majorera, que está enraizada en Asamblea Majorera, y que fue un partido con un compromiso de izquierdas muy fuerte. Y está el alma de Tenerife, que es un alma mucho más ligada a los poderes fácticos de Canarias, ¿no? Y entre esas dos almas pues puede haber rupturas, ha habido rupturas enormes, por ejemplo la ruptura que significó Román Rodríguez y la aparición de Nueva Canarias, etcétera. Entonces, en este momento están un poco en el limbo de tomar una decisión. Su voto puede ser importante. Y deben estar atentos a este asunto. Lo que pasa es que han generado muchas antipatías de los nacionalistas de otros territorios de España, porque claro, para otros territorios Coalición Canaria no tiene nada que ver con el nacionalismo, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con lo que predica, y lo vemos como su reacción ante muchos de los temas que plantean los nacionalistas, sobre todo los vascos, ¿no? Que son los que más desconfían de Coalición Canaria, ¿no? Porque ellos lo ven como un apéndice del PP. Y realmente para el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria es un apéndice más de los que tiene el PP en todo el territorio español, ¿no? Y bueno, ya veremos cuál es el futuro de este gobierno y del papel de Canarias en este gobierno, ¿no? Lo que es importante es focalizar los grandes temas que tenemos por delante. Y los grandes temas no son ni de lejos la amnistía catalana. Los grandes temas son los que estamos sufriendo hoy, que es el tremendo impacto que tiene el cambio climático en nuestra vida cotidiana. Y tenemos que ver si al frente de este problema enorme tenemos a gente que cree en este asunto, que entiende este asunto y que es capaz, por ejemplo, de pactar con el gobierno de la Junta de Andalucía para salvar Doñana, porque los han convencido, los han tenido que retorcer, pero al final la Junta de Andalucía ha aceptado que no se puede sacar más agua de donde no la hay, o convencen al PP en el Mar Menor para decirles que no se puede seguir haciendo una agricultura química alrededor de un mar que se contamina por esa agricultura química. Es decir, necesitamos que haya gente en el gobierno que atienda la urgencia climática en la que estamos metidos. Y esto lo estamos padeciendo hoy. Tenemos un incendio que lleva 3 meses en funcionamiento en nuestros montes. Y yo escucho el helicóptero todos los días aquí en la Victoria de Acentejo. Está todo el día ese equipo de gente que yo no sé cómo sobreviven en este calor, con este calor, apagando fuegos que salen en cualquier sitio del territorio, ¿no? Es terrible lo que está pasando. Y lo estamos viendo en nuestra vida cotidiana. Yo me gustaría hacer una última reflexión. Creemos que con esta falta de lluvia, con estos incendios forestales que acaban con nuestros sistemas para captar agua, que son los árboles, podemos gastar agua indebidamente. Yo hago un llamamiento desde aquí a no gastar, malgastar agua de ninguna manera. Tratemos de gastar la menos posible, porque no está cayendo agua, no estamos recargando nuestros acuíferos. Aunque algunas personas se empeñan que podemos seguir sacando agua. No, es que no cae el agua. Entonces, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles en entender que estamos en un cambio climático terrorífico, que no solo es el agua, es el turismo. Es que el turismo no va a venir a un territorio acosado por el cambio climático. Tenemos que revertir las ciudades turísticas, tenemos que frenar el desastre de las ciudades turísticas, generando más masa verde para poder amortiguar el impacto de este cambio climático, que no hay quien lo pare.
Cada día está más claro. José Luis, la semana que viene esperemos poder hablar de algo más agradable de lo que hemos hablado hoy.
Bien.
Buen fin de semana.
Un abrazo.
Bueno, pues las últimas noticias no son nada agradables. Comentábamos hace un poquito que Hamás pide a la población palestina que no abandone Palestina porque ellos los van a proteger, con lo cual, insisto, garantizan que va a haber una masacre en el caso de que el ejército israelí entre en Gaza, que tiene todo a punta que va a ser así. Y otra noticia de última hora es que vuelve otra vez a repuntar el IPC durante el mes de septiembre, la mayor subida desde junio del año 2022. Con lo cual, bueno, vamos a ver si hablamos de algo agradable. Don Salvador García Llano, buenos días.
Hola Diego, salud, buenos días.
Pues es agradable saber que Salvador García Llano es guerrista y felipista, con lo cual estamos más cerca que de lo que estábamos ayer. ¿Es usted guerrista y felipista? Es valiente, entre otras cosas, ¿eh?
No, vamos a ver, las etiquetas nunca son, digamos, definitorias, a pesar de que lo den a entender. Pero como es un lenguaje coloquial que se usa y el que sirve para situar a las personas e identificarlas, bueno, pues yo no he tenido ningún inconveniente en decir que la etapa política española protagonizada principalmente por esas dos figuras, pues resultó positiva y me sigo identificando con el modo de hacer política que significó su manera de dirigir el partido, por un lado, y sobre todo el gobierno. Ahora pues no ocurre exactamente así, el partido no está bien dirigido y el modo de hacer política pues dista mucho de lo que uno realmente quisiera.
¿Cree finalmente que Sánchez no va a aceptar el chantaje o las exigencias de Junts per Cat, vamos, que es la que le faltan más o la que tiene más lejos, y que va a haber nuevas elecciones en enero? ¿O va a transigir con lo que Puigdemont le pida?
No sé cómo enfocarlo porque está todo tan enredado que realmente la solución resulta muy difícil de atisbar, ¿no? Yo creo que está la cosa, digamos, en ese punto de incertidumbre de no saber qué paso dar con exactitud para acertar y para interpretar adecuadamente. Tú has dicho, ahora hay un dilema, ¿no? ¿Vas a transigir con lo que le digan tal? Eso en sí mismo es un dilema que no sé si importa muy, tal como están las cosas, no sé si importa mucho o poco, pero lo cierto es que importa, ¿no? Y ahora mismo, pues, todo a entender que resultará difícil alcanzar una solución. Esto no es nuevo lo que digo, pero sí tiene que ser una salida lo más equilibrada posible para que al mes, por lo menos un mes, estén tranquilos y la cosa se supone que funcionando. Yo creo que al final Sánchez podrá ser investido y que le prestarán su apoyo, eso sí, a base de chantaje y a base de exigencias máximas, y podrá ser investido, ya digo, como presidente con vistas al futuro.
Lo ha dicho en varias ocasiones el señor Sánchez, que no está negociando solamente su investidura, sino un pacto de legislatura. Es decir, que a lo mejor sí, las exigencias que las distintas formaciones políticas de las que necesita su apoyo no van a ser antes de final de año, sino que los van a dijéramos, dosificar durante los próximos 3-4 años para hacer posible una legislatura de 3-4 años, ¿no? Una legislatura normal, ¿no?
Pero fíjate bien, es normal lo que dices, ¿eh? Una especie de adaptación gradual durante ese periodo de tiempo. Única manera de hacer política. Vamos a ver si haciendo política la gente se calma y la gente es capaz de encontrar una solución y por fin, eso que a mí no me gusta que se diga así, pero bueno, en fin, se dice, Cataluña encuentra encaje en el territorio, en el modelo nacional, y al final nos aceptamos y nos toleramos y comprendemos que la convivencia es absolutamente primordial. Es difícil, pero hay que intentarlo.
Hoy hay un artículo de opinión en el país donde nos informan que el antiguo Twitter, el actual X, está considerado una red de desinformación, puesto que está siendo investigado por permitir contenidos distorsionadores de la realidad en cuanto a la guerra de Gaza, permitiendo la publicación de vídeos atemporales que no son de la actualidad real de Gaza, sino que son de otro sitio y de otro tiempo, con la única intención de calentar el ambiente.
Eso está en primera página y efectivamente es de una gravedad absoluta. Bueno, ya en la desinformación cabe todo y hay que creerse cualquier cosa, ¿no? Pero que esto esté sucediendo mientras seres humanos, miles de seres humanos, pierden la vida y son castigados y sufren las consecuencias de la guerra, a mí me parece, pues, francamente reprobable, ¿no? Que no merece nadie, los que practican esto, no merece ninguna credibilidad, ningún respeto. Una lástima, pero esta es la verdad. Gaza sufre los horrores de la guerra. Israel está actuando con absoluta crueldad. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Bueno, retorcer un poco esta realidad para que todavía, como les parece insuficiente, haya nuevos métodos de guerra y nuevas consecuencias. Seguramente esa es la respuesta, ¿no?
Pues Salvador, tenemos solución con esto de la desinformación, que en la época de mayor información estamos más desinformados que nunca, sobre todo mal informados. ¿Tienen alguna solución o esto hay que esperar que la gente sea crítico y no se traguen lo primero que vean?
Lo segundo seguro, que no sean, que la gente tenga espíritu crítico y analítico y sea capaz de atisbar y de observar aquellas cosas que realmente están deformadas y pueden ser constitutivas de una desinformación. Por lo tanto, que nadie piense primero que nada que estamos exentos de quedar sometidos, ¿no?, a una situación de esta. Y quienes se aprovechan, entre ellos las grandes tecnológicas, se aprovechan de la maldad, de la crueldad, y son capaces aún de retorcer más los contenidos y la realidad deformándola, pues solo merecen desprecio.
El otro día había un artículo, creo que fue ayer, de Pepe Segura, una entrevista de Pepe Segura, donde hace un análisis muy interesante de lo que está pasando en Canarias con la inmigración.
Sí.
¿Tú crees que la solución a este problema es la que está demandando ahora mismo el gobierno de Canarias? Que se establezca un mando único para hacer una actuación conjunta de todos los ministerios afectados, que son muchos, Inmigración, Interior, Defensa, Asuntos Exteriores, es decir, un montón de ministerios. ¿Esa es la solución? ¿Avanzaríamos algo o el problema no se soluciona con un mando único?
El mando único tendrían que demostrar la utilidad y la eficacia.
Pues ahora parece que es la piedra angular de todo el sistema de control de la inmigración, que eso es fundamental. Yo no veo tampoco la urgencia y la necesidad de eso.
Yo donde creo que hay que poner el acento es en el origen del problema, ¿no? Mientras las potencias europeas no sean capaces de ponerse de acuerdo, y ya vemos que el otro día en una reunión dos países inmediatamente se desmarcaron, pues difícilmente habrá una alternativa al actual estado de situación. Mientras haya mar en buenas condiciones que se pueda, por tanto, navegar, mientras las mafias operen sin la más mínima vigilancia, ¿no? Todo esto es un problema que seguirá eternizándose y no veo que haya una salida o una solución alternativa capaz de pacificar un poco el asunto y de tratar de trasladar a los pobres migrantes que tienen que, digo los pobres por la necesidad, ¿no?, que tienen de salir de su país. Es un problema muy complejo, o sea, la hambruna, la sequía, todo esto.
Los conflictos bélicos que se agravan ahora en el Sahel, que se está montando una muy buena, ¿eh?
Sí. Bueno,
Que no, es que hablamos de Ucrania, hablamos de Israel, pero los que tenemos aquí enfrente nos olvidamos, y aquí hay conflictos armados a 200 kilómetros.
Sí, sí, y con una característica también, no hay de qué comer. Todos sabemos qué ocurre con el ser humano cuando no hay de qué comer. Esta es la triste y la grave realidad. Por lo tanto, veamos si los gobiernos son capaces de ponerse de acuerdo, si son capaces de establecer algún tipo de... ¿Qué tipo de políticas establece? Cuando resulta que son personas que no tienen casa, que no tienen recursos, que no tienen estructura vital, social, mínima, para poder afrontar lo que se les cae encima.
Es muy difícil, es muy complicado. Pero desde luego, a mí sí, fíjate tú, Salvador, lo que me preocupa cada día más es la atención que le damos a las personas, y no la atención inicial, sino cómo los ayudamos a integrarse en una sociedad, a que sean productivos, a que se encuentren integrados, que sean felices y que tengan un futuro, una prosperidad personal, ¿no? Es decir, yo creo que eso no se está tratando bien. Se les atiende, se les da de comer, se les da ropa, se les da sanidad, se les da, pero no se les da un futuro.
En Canarias eso es muy difícil, ¿eh? Canarias eso no lo puede soportar. Eso en Canarias es imposible. No hay recursos suficientes para poder atender todas esas necesidades. Que lo describes bien, pero es tal la cantidad de personas que llegan, que es tal la necesidad tan grande desde el punto de vista social, que yo mucho me temo que eso no tenga en ese sentido solución. El primer problema es que sigan viniendo. Y el segundo, lo que dice, lo que apunta. ¿En qué condiciones son atendidos y en qué condiciones se van a integrar en la sociedad? ¿En la Canaria, donde hay un problema de superpoblación clarísimo? Creo que no.
Preguntarle, ¿usted dónde va? ¿A Bélgica? Pues vamos para Bélgica. ¿Usted dónde va? ¿A Dinamarca? Pues para Dinamarca. ¿A Noruega? Porque hay muchos que vienen con un destino prefijado, ya tienen claro a dónde quieren llegar, ¿eh? Y los retenemos aquí más tiempo de la cuenta.
Y no olvidemos, no, ahí hay un cierto mito y una cierta desinformación también. Pero bueno, si se cumplen los protocolos, todo debe discurrir con arreglo a lo que está dispuesto, ¿no? En reglas de derecho internacional y en los propios tratados que están de la comunidad, de la Unión Europea. Entonces, esto hay que tratarlo con mucha seguridad, y no sea que también se contribuya a la deformación, a la desinformación por la deformación. Entonces, yo creo que mientras sigan viniendo y mientras concurran las mismas circunstancias en África, necesidad que hemos apuntado, hambruna y demás, yo creo que el problema, lejos de mitigarse, se agrava.
Pues Salvador, esperemos, como les decía a tu querido amigo José Luis, mi querido amigo José Luis, a ver si la semana que viene podemos comentar algún tema más agradable del que nos ha tocado tocar esta semana.
Vamos a intentarlo.
Mucha salud y buen fin de semana.
Igualmente, salud, gracias.
Bueno, pues para completar la terna de analistas de los viernes, que hoy tenemos el full completo, la semana pasada nos faltó al que tenemos ahora. Don Saúl Ramírez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Te eché de menos la semana pasada.
Yo también os eché de menos a vosotros.
Pero de una manera cariñosa, ¿eh?
Sí, evidentemente. Además, la semana pasada no teníamos tan malas noticias como esta.
Es que eso te iba a decir, podíamos habernos echado una risa la semana pasada.
Teníamos incluso un par de noticias graciosas que ya han pasado, evidentemente, y esta semana, desde luego, no está el horno como para reírse no. Ni tener ninguna cierta alegría. Al contrario.
Imposible sacarle punta al lápiz.
Es una cosa curiosa, don Diego, que esta semana, debido precisamente al ataque terrorista de Hamas y la respuesta contundente del Estado de Israel, hemos visto lo peor de la clase humana y lo peor que se puede ver por las redes sociales. Desde luego he visto algún tuit, algún comentario que me ha generado repulsa, como persona, como ser humano, ¿eh? Y luego, por supuesto, se sigue denotando la profunda ignorancia que tienen muchas personas a la hora de coger el móvil y escribir los 240 caracteres, que desde luego deberían, por lo menos, revisar un poco lo que escriben, porque, vamos, si no fuese por el anonimato que él supone con el antiguo Twitter, ahora el X, algunas serían constitutivas, desde luego, de delito y denunciables. Pero bueno, Esto es la sociedad en la que vivimos.
¿Qué te parece la posición que han adquirido y han adoptado y no se han desdicho algunos dirigentes políticos de este país occidental, democrático, europeo, no reconociendo que Hamás es un grupo terrorista?
Bueno, pues si me parece repugnante, desde luego alguno de los tweets que he leído, me parece desde luego decepcionante que las personas que nos representan, que están en las instituciones y que tienen grados de poder elevado, no sean capaces de reconocer algo tan sencillo como que Hamás no es Palestina, que Hamás no representa al Estado palestino y que Hamás no es más que un grupo terrorista que ha aprovechado el terror toda su vida para beneficio propio. De hecho, es curioso, imagino que todos hemos visto esta semana las imágenes repugnantes, por ejemplo, en el festival de música que se dejan caer en parapente con AK-47 disparando todo lo que se movía, produciendo 230 víctimas y secuestrando una serie de personas para utilizarlas como, en este caso, escudos y haciendo chantaje a Israel diciendo que si no avisa de que va a bombardear, de que va a contraatacar, que bueno, irá ejecutándoles uno a uno. Es decir, todo esto, desde luego, si eso no es generar terror, que es lo que hacen los grupos terroristas, pues que venga de Dios y lo vea. Y es increíble que vicepresidentas, ministras y ministros de cierta parte del gobierno...
Comisario europeo, que he oído a Borrell hablar y me he quedado muerto en la bañera.
Lo de Borrell es caso aparte. Yo lo de Borrell, desde luego...
No lo llego a entender.
De todos los comentaristas políticos, porque eso es lo que son ahora, parece que son comentaristas políticos en lugar de políticos, lo del comisario europeo es, desde luego, para cesarlo. Yo lo que no entiendo es que espera la comisión para tomar cartas en el asunto, porque, desde luego, si no se sale que han hecho una unidad de todos los países de la Unión Europea, exceptuando España, que la han dejado fuera claramente. Yo creo que esto sí que va a tener un coste político para el señor Sánchez. Increíble, ¿eh? Que
siendo presidente de la Unión Europea, ¿eh?
Es que es el presidente actual, o no, vamos, temporal de la Unión Europea, exactamente.
¿Y tú crees que está tan condicionado Sánchez y su gobierno como para que no pueda decir lo que piensa? Porque yo creo que el PSOE en su totalidad, y si no en su totalidad, en un 99,7% tienen claro que Hamás es un grupo terrorista y que la condena es total a su actuación contra el Estado de Israel. Yo llevo diciendo toda la semana que esto no es una guerra, esto es un ataque terrorista contra un Estado.
Es así, yo estoy totalmente convencido, don Diego, y comparto su opinión de que el 99,9%, yo voy más allá, yo estoy seguro que el 99,9% del Partido Socialista y de sus dirigentes saben perfectamente y condenarían en este momento el ataque terrorista de Hamás al Estado de Israel. Más allá de todo esto, el problema es que la situación política coyuntural en la que nos encontramos le hace tomar decisiones como de cierta ambigüedad, por cierto, desde mi punto de vista, inexplicables, porque desde luego yo creo que cualquier, por encima de todo, tiene que estar la decencia, y en este caso yo creo que el Partido Socialista y el Gobierno en funciones, la parte del PSOE del Gobierno en funciones, se equivoca claramente en no condenarlo, porque de la otra parte, la parte del antiguo Podemos, ahora la amalgama denominada Sumar, desde luego lo que he visto es encima apoyos a los ataques terroristas. Y luego además una asimilación de Hamás como el Estado de Israel. Esto es como si en la época que ETA mataba, asimilásemos a ETA al País Vasco. Es decir, todos los vascos apoyaban a ETA, que era un grupo terrorista que mataba personas en todo el país, y entonces eran defensores de la libertad. Que esto es lo que nos quieren hacer comulgar. Lo que es increíble es ver algunas televisiones haciendo un paralelismo contrario. Es decir, hay una guerra entre Hamás e Israel. Oiga, que Hamás no es un país, Hamás no es un Estado, y por lo tanto no hay una guerra. Hay un ataque terrorista con 5.000 en este caso cohetes, que fue evidentemente respondido por Israel para acabar con las bases de estos terroristas. Que, por cierto, estos terroristas en sus bases colocan siempre objetivos civiles para luego salir a condenar y decir que es que Israel ha matado a civiles inocentes. Oiga, no los utilice usted de escudos humanos. Una vergüenza.
Es una cosa, la verdad. También me ha dado vergüenza, y yo no sé si lo has visto, la intervención de nuestra diputada por Santa Cruz de Tenerife y representante de Coalición Canaria, tras haberse reunido con el señor Sánchez para ver si le daba su voto a favor, en contra o abstención. ¿Lo has visto el vídeo?
He visto algo, pero muy, muy ligero. Pero bueno,
Diputado, ¿tú crees que es de recibo? ¿Qué imagen estamos dando? Pues yo me imagino a los periodistas sentados, haciendo las preguntas que hicieron y obteniendo la respuesta que obtuvieron. Y, chicos, es que estamos hablando de una diputada nacional.
Sí, y mire que nosotros la tuvimos, don Diego, lo tuvimos el otro, la semana
y,
pasada.
Y yo la quiero mucho y me cae muy bien y me parece y que puede hacerlo muy bien, pero es que, chico...
Hay que tener claro cuál es la posición de un partido, hay que tener claro cuál es la posición de una diputada cuando va a una rueda de prensa y tiene que tener claro cuáles van a ser sus respuestas. Lo que pasa, y no es por, evidentemente, defenderla porque no pertenezco a ese partido...
Que Coalición Canaria no lo tiene claro.
Exactamente.
Y la ha metido en un berenjenal, la pobre, a mí me da hasta pena, te lo digo en serio, porque estaba que no sabía por dónde salir.
A mí, desde luego, me dio cierta, no vergüenza, pero me dio cierta pena.
Pena ajena. Pues mala, se le tiene aprecio, es una persona...
Tengo claro que Cristina Valido tiene una opinión clara de lo que debe decir. Lo que ocurre es que, evidentemente, bueno, igual que se dice que los partidos, que es así, los partidos de ámbito nacional, como el PP y el PSOE, las decisiones se toman en Madrid, a pesar de que sean de elementos que incluyen a Canarias, bueno, pues pasa también la inversa. Es decir, las decisiones que están tomando en Madrid se tienen que decidir en Canarias, en el caso de Coalición Canaria. Y se producen cosas, pues, si es cierto, bochorno, como la respuesta de ayer en la rueda de prensa.
Yo estoy intentando buscar un audio que se pueda compartir con las audiencias, pero es que los que tengo están editados, tienen musiquita de fondo, es decir, no es un documento que se pueda... Está José revisando alguno, a ver si hay alguno que tenga calidad como para ponerlo en antena. Pero a mí, fíjate tú, esta mañana lo decía, difícil va a tener Cristina Valido hacernos olvidar el panorama, pero la diferencia, y ahora lo voy a decir, porque creo que estás de acuerdo conmigo, y si no, ahora lo vas a Ana Oramá mandaba en Coalición Canaria. Cristina Valido tiene que esperar a que le digan lo que tiene que decir. Y no lo que va a decir lo que piensa, sino lo que digan lo que le digan que tiene que decir.
Sí, evidentemente, yo siempre digo lo mismo. La experiencia es un grado y en este caso Ana Oramá era una diputada.
Y mandaba, y mandaba en Coalición.
Y mandaba y manda y en manda. Coalición. Y por lo tanto, evidentemente, incluso cuando no tenía clara la posición, si no le daban una posición clara, ella tomaba posición en base al sentido común. Yo, desde luego, creo que Cristina Valido se ha equivocado en no hacer una respuesta mucho más contundente, porque además, si ya estamos acostumbrados a cambiar de opinión de la noche a la mañana, no hay ningún castigo al respecto, con lo cual puede haber dicho lo que pensaba ella claramente, que estoy seguro que va a ser muy parecido a la respuesta final que tiene Coalición, y ya está. Y si no era ese y hay algún matiz o alguna controversia en esa respuesta, pues al día siguiente se desdije, porque aquí total es cambio de opinión, no está mintiendo.
Está claro. Pues don Saúl, lo tengo que dejar porque se nos aprieta el tema. No sé, que vaya usted de la radio, que ahora tenemos una entrevista muy interesante.
Sabe usted que no, que continúo escuchando con ojo avisado.
Pues muchísimas gracias y
un abrazo.
Oyentes como tú son un lujo, pero colaboradores como tú aún más.
Un placer.
Un abrazo.
Un placer, como siempre, un abrazo.
Pues ya ha llegado el primer invitado de la mañana de hoy aquí en los estudios. Vamos a hacer la pausa musical para coger oxígeno y cambiar un poco de aire. Pero no es nuestro enemigo el que viene. Pablo López nos lo canta, tu enemigo.
Alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. Que viene a tu país a profanar. Pisa la ciudad sin tu permiso. Ya sacará tus cosas de la calle, tu enemigo. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre. Que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción. No me preguntes para qué venir. Pregúntate mejor cómo has llegado. Puede que seas el hijo de algún hijo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues estoy muy contento hoy de tener aquí a un invitado que vamos a compartir con todos ustedes, y no se despeguen de la radio, estén en el coche, estén por internet, estén por Facebook, como estén, porque vamos a intentar ponerle un poquito de humanidad a una persona que va a ser clave en el futuro del Partido Socialista Obrero Español en los próximos años, o por lo menos a nivel insular. Don Aarón Afonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a los oyentes de Gente Radio.
Ya eres el portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Cabildo Insular de Tenerife, ¿no?
Sí, desde el pasado mes de septiembre los compañeros y compañeras del grupo plantearon la posibilidad de asumir la portavocía. Reorganizamos el grupo, Pedro Martín asumió la presidencia del mismo y yo he asumido la portavocía del grupo insular en el Cabildo.
Te lo has pensado bien, ¿verdad?
Sí, es una reflexión. Yo creo que al
bueno,
final
conociendo lo poco que conozco a Aarón, no hace nada sin pensarlo bien.
Las cosas las medito. Al final, cuando uno también da el paso y se pone al frente de una lista con el planteamiento que me hizo el partido, que me hizo Pedro Martín de ir de número 3 en la lista del Cabildo para estas elecciones de mayo de 2023, supuso también una reflexión, asumir la portavocía por la responsabilidad que implique, y después hablarlo con los compañeros y compañeras del partido y del grupo. Decidir el paso, y así lo acordamos.
Aarón, esto es una decisión importante. Yo, bueno, la quiero extrapolar. No sé si tú me vas a decir no, te estás equivocando, Diego, pero la conclusión que yo saco es que Aarón Afonso ha meditado claramente el dar un paso al frente en su actividad política como líder del Partido Socialista Obrero Español y poner cara a Aarón Afonso como parte de las candidaturas, que hasta ahora era un poco reacio. Ese cambio de poner de número 3 Pedro Martín ya llamó la atención, pero a mí me llama más la atención el asumir el liderazgo del grupo del grupo en el Cabildo Insular de Tenerife.
Yo no creo tanto en los liderazgos más que en a nivel personal, sino los liderazgos compartidos. Es verdad que durante este periodo de tiempo Pedro, que ha liderado el grupo en el partido, ha liderado el grupo en el Cabildo, asumió la presidencia del Cabildo en el anterior mandato. Yo desempeñé un papel de apoyo a su presidencia desde la dirección insular, dando soporte desde el punto de vista de la coordinación de todas las áreas del Cabildo. Y ahora lo planteamos de la misma manera. Él ha asumido la presidencia del grupo, yo asumo la portavocía, trabajamos conjuntamente con el resto de compañeros y compañeras que tienen responsabilidades en las distintas áreas que les hemos asignado dentro del grupo, y como decía al principio, creo en los liderazgos compartidos, y el partido siempre podrá contar conmigo para trabajar en la defensa de los intereses, en este caso de los tinerfeños y las tinerfeñas.
Pero tu posición es diferente. En el último mandato tú eras la persona clave en el grupo de gobierno, eras el que movía los hilos. Tú corrígeme si yo me paso en mis apreciaciones. El que movía los hilos o coordinaba las distintas áreas, pero era un perfil bajo a nivel público. No tenías presencia en los plenos, no tenías presencia en los medios de comunicación. El aceptar, el asumir la portavocía te va a dar una visibilidad completamente diferente al del último mandato.
Sí, eso es cierto. Y desde ese punto de vista uno asume el reto, asume la responsabilidad de poner voz también a las ideas y a los planteamientos que el Partido Socialista efectúa en la isla de Tenerife. Lo digo que lo haremos, no solo yo, lo harán otros compañeros y compañeras, Pedro seguirá haciéndolo, pero no me escondo. Es verdad que el papel que tenía en el anterior mandato era otro, distinto. Ahora el protagonismo será mayor, y espero hacerlo como lo he hecho siempre, con mucho trabajo, con mucha decisión y con responsabilidad.
La estrategia tiene que ser difícil de establecer, puesto que habiendo sido la fuerza más votada tanto en la isla como en la comunidad autónoma, estar ejerciendo de oposición debe ser complicado. Pero yo espero, y sinceramente te lo digo, como posible votante del PSOE, pues yo dice, no, es que tú eres muy de derecha. Bueno, pues vale, porque si tú lo dices. Pero vamos, yo he puesto papeletas del PSOE en esta isla. ¿Vais a hacer una posición realmente constructiva, o vais a centraros en que ustedes lo hacían mejor y esto lo están haciendo peor?
Nosotros lo que queremos hacer es una oposición responsable. Es verdad, y yo creo que la reflexión que efectúas es acertada. No es sencillo, después de haber estado en el gobierno durante 4 años, hacer labores de oposición. Nosotros evidentemente estamos en ese proceso de cambio y de asimilación, pero creo que lo hemos hecho de manera adecuada. Lo digo desde el primer momento, cuando fuimos conscientes de que había un acuerdo entre Coalición Canaria y el Partido Popular, no nos enrocamos en mantenernos en la presidencia del gobierno de la isla, y Pedro Martín automáticamente, después de tomar posesión, renunció a esa presidencia y automáticamente dio paso a que se celebrara un pleno para que se eligiera una nueva presidenta sin esperar tiempo para que se pusieran a trabajar desde el minuto uno en lo que interesa realmente a la ciudadanía de la isla de Tenerife. Y en ese contexto les hemos trasladado al grupo de gobierno que seremos un grupo en la oposición leal con la isla de Tenerife, pero sí seremos serios y rigurosos en el control que ejerceremos sobre el grupo de gobierno. Y en ese sentido pueden contar con nosotros para los temas importantes de la isla, y aquellos con los que no estemos de acuerdo los explicaremos y fijaremos nuestra posición y estableceremos nuestras alternativas.
Corrígeme otra vez. Yo tengo la sensación, como tinerfeño, que me gusta muchísimo la actividad del Cabildo, que el Cabildo es la administración más, que puede ser más eficaz del mundo mundial, porque no tiene ningún tipo de responsabilidad a la hora de legislar, es decir, no hace leyes, pero gasta muchísimo dinero. Con lo cual, realmente es una organización gestora de dinero público para atender un abanico de competencias que son inmensas, con un montón, una estructura enorme de empresas participadas que puede afectar tanto a la calidad de vida de la isla como al futuro económico, ¿no? Ustedes no lo hicieron del todo bien.
Bueno, yo creo que al final la ciudadanía es la que te pone en su lugar. Evidentemente nosotros aspirábamos a tener mejores resultados. Es cierto que ganamos las elecciones en la isla de Tenerife, tuvimos el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Creo que con nuestros errores y nuestros aciertos, la gestión en estos 4 años fue buena en un contexto difícil. Hay que recordar la pandemia, hay que recordar los efectos que supuso sobre la población la guerra de Ucrania, que implicó un incremento de la inflación, que al final, cuando en el día a día de cualquier vecino o vecina vas al supermercado y la cesta de la compra cuesta más, vas a llenar el depósito de tu vehículo y cuesta mucho más, y al final de mes las cosas están más complicadas, eso al final también genera efectos a la hora de depositar tu voto. No obstante, creo que nosotros sí tuvimos un hándicap dentro de la gestión en el ámbito del Cabildo, y es que nos cuesta comunicar lo que hemos hecho, y creo que se hicieron muchas cosas y se hicieron bien, y solo hay que sentarse con distintos colectivos en las distintas áreas, no solo en el área social, sino con los propios ayuntamientos de la isla a través de áreas tan importantes como cooperación municipal o empleo, donde desarrollamos programas que permitieron cohesionar mejor la isla de Tenerife. Es cierto que a lo mejor no lo comunicamos como deberíamos, y la ciudadanía en general, como digo yo, el ciudadano de a pie igual no se enteró de todo lo bueno que se hizo en el Cabildo Insular de Tenerife, sin perjuicio de que, como siempre que se gestiona, se cometen errores, y el que gobierna errores comete y tiene que ser capaz de ver qué efectos producen para no volverlos a repetir.
Los socios que tuvieron el anterior mandato se escalabraron bien en las pasadas elecciones, puesto que ninguno de los dos tuvieron representación, y el PSOE, aunque subió en números de votos, pues no consiguió tener un apoyo entre los consejeros para poder revalidar su mandato. ¿Se equivocaron a la hora de elegir los socios?
No, vamos a ver, el panorama de después de unas elecciones es el que te marca los acuerdos que eres capaz de formalizar. Nosotros en el 2019 nos presentamos a las elecciones como una alternativa a Coalición Canaria, y estábamos abiertos a alcanzar acuerdos con el resto de formaciones políticas. Nosotros abiertamente lo hemos dicho, lo ha dicho reiteradamente Pedro Martín desde el 2019, que nuestro primer escenario para establecer un acuerdo para darle estabilidad a la isla de Tenerife fue alcanzar acuerdos con el Partido Popular y con Ciudadanos. El Partido Popular no quiso alcanzar acuerdos con nosotros y pactó con Coalición Canaria. En ese escenario pues se dio una circunstancia difícil, que fue un acuerdo de gobernabilidad con Ciudadanos y un apoyo externo de Sí Podemos Canarias, que fue el básicamente...
Que nadie lo entendió.
Difícil porque al final, desde el punto de vista ideológico, no solo estaban fuera, sino habían bastantes diferencias entre determinadas posiciones de Ciudadanos y de Sí Podemos Canarias. En los plenos y las comisiones plenarias eran más las veces que Sí Podemos Canarias apoyaba mociones y propuestas, e incluso apoyaba puntos de vista en comparecencias al PP y a Coalición Canaria, que estaban más en la oposición que al grupo de gobierno. Pero es verdad verdad que dieron estabilidad apoyando los presupuestos insulares durante los tres primeros años del mandato.
Hasta la última vez que tuvo que venir Pepi al rescate.
Efectivamente, y con la cintura que también demostramos nosotros de no cerrarnos a acuerdos con otras formaciones políticas, y alcanzamos un acuerdo con el Partido Popular para sacar los presupuestos insulares del 2023. Bien, y en estas elecciones nos
que muchos criticaron, y yo lo valoré positivamente. A mí me pareció un ejercicio de democracia por parte de ambas dos formaciones políticas que mucha gente no la entendía. Yo.
Y de responsabilidad, porque como explicabas al principio, el Cabildo Insular de Tenerife es una administración puramente gestora, y el no haberse aprobado presupuestos para el 2023 hubiera supuesto una prórroga que hubiera generado muchísimas dificultades por no contar con el presupuesto adecuado para prestar pues, los servicios sociales que prestamos en la isla, centros sociosanitarios, ayudas de dependencia, atención a menores, atención a la infancia, a mayores. Yo creo que en líneas generales yo creo que hubo responsabilidad por parte de los grupos que apoyaron ese presupuesto, Ciudadanos, Partido Socialista y el Partido Popular, y creo que los efectos durante el 2023 se han visto. Hay una diferencia muy sustancial de contar con presupuesto o no contar con él.
¿Por qué? Y respóndame, si quieres decirme la verdad, me la dices, si no me dices. No, esa pregunta para el siguiente pleno. ¿Por qué cuando llega el gobierno Pedro Martín con su socio paraliza proyectos muy importantes para el futuro de la isla de Tenerife, como la Agenda 2030, el Plan Medi, el tema de Alsina, el tema del CIDEMAT, los paraliza, habiendo sido el PSOE partícipe de la elaboración de esos proyectos?
Bueno, yo creo que no es una paralización. Es decir, el MEDI, que es un programa que se desarrolló con los municipios en el año 2015-2016, fue impuesto por parte del Cabildo Insular a la mayor parte de los municipios de la isla.
Eso no lo dice Coalición Canaria, dice que no, fue muy consensuado.
Bueno, fue consensuado cuando tú pones encima de la mesa o te sumas al MEDI o te dejo fuera de los recursos públicos que llegaban a través del Fondo de Desarrollo de Canarias. Pues bueno, el consenso seguramente habrá sido con las formaciones políticas afines que gobernaban en los municipios.
Vaya, lo mismo que le dicen a ustedes que hicieron en las últimas veces, ¿no? Si depende de quién lo cuente, se pone la gafa de sol de un color y ve las cosas de una manera o de otra, ¿no?
No, nosotros lo que trabajamos en vez de esa imposición a los municipios que se hizo a través del MEDI fue con programas específicos en empleo, en cooperación municipal, en programas de ayudas urgentes para los municipios de todo tipo. ¿Y con quién lo consensuábamos? Con criterios fijados a través de la Federación Canaria de Municipios. O sea, no lo consensuábamos con un municipio, con otros, no imponiendo un programa y si te sumas bien tendrás recursos cuando yo diga, y si no te quedas fuera de todos los recursos que llegaban a través del Fondo de Desarrollo de Canarias, que fue la visión que hizo o la fórmula que puso en marcha Coalición Canaria en el mandato 15-19, y nosotros establecimos programas específicos, singulares, que vinculaban al área de empleo, al área de acción social y al área de cooperación municipal principalmente, y lo negociábamos con la Federación Canaria de Municipios, con los principios que establecíamos con ellos, y entendíamos que esa era la mejor fórmula para que llegaran programas de empleo en todas, por ejemplo, en toda la isla. Cuando nosotros llegamos, los programas de empleo se desarrollaban con uno o dos municipios de la isla de Tenerife. Nosotros lo desarrollamos con los 31. Yo creo que ese es el modelo, porque el Cabildo Insular de Tenerife, siendo una administración insular potente que tiene muchos recursos y que permite desarrollar muchas acciones, no solo de inversión, sino de apoyo a las dificultades desde el ámbito social que tienen algunos municipios de la isla, creo que tiene una labor especialmente relevante para prestar apoyo a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son los que menos recursos tienen para poder atender al desarrollo socioeconómico de sus municipios, de sus territorios, porque no tienen demasiada inversión y porque no tienen recursos suficientes para hacer frente a las necesidades que tienen sus vecinos y vecinas.
Se está reorganizando el PSOE, porque los primeros 100 días de gobierno Coalición Canaria PP, he visto yo un PSOE en el Cabildo como muy suave, como muy permitiendo, no le han hecho mucha sangre a los 90 días de Rosa con la rueda de prensa que dijo que ellos por lo menos están haciendo algo, están haciendo ruedas de prensa, notificando que van a hacer cosas, pero dicen que hacen muchas cosas, ponen más guagua y bueno, eso estaba e inercia, ¿no? Pero no le veo al PSOE mordiendo la presa y fajándose con ella, pero como muy suave.
Bueno, yo decía al principio que nosotros lo que buscamos no es una oposición estridente que critica absolutamente todo, sino creemos que tenemos que hacer una oposición responsable. Creo que la ciudadanía hay que explicarle qué se está haciendo en el Cabildo. Aquellas cosas que haga bien el grupo de gobierno las aplaudiremos y las secundaremos, y aquellas que no sean adecuadas, pues evidentemente pondremos el foco en ellas. Lo decías con la con las medidas. Bueno, hemos pedido un pleno extraordinario, te adelanto que se va a celebrar el próximo viernes 20, un pleno extraordinario para que explique la presidenta las medidas que ha adoptado para resolver los problemas del tráfico de la TF5. Creo que el lunes hacemos una encuesta con todas las personas que se desplacen al área metropolitana y te podrán preguntar si los ponen o entran en antena de Gente Radio, si las medidas que han anunciado, porque muchas de ellas las han anunciado pero no se han puesto en marcha, han resuelto los problemas de la TF5 o las han aliviado. Pues yo creo que los propios conductores y conductoras que se desplazan al área metropolitana pueden dar una respuesta contundente.
Hemos pasado de hora y media de desplazamiento a hora y media de desplazamiento. Efectivamente. Tenemos el mismo tamaño de cola.
Efectivamente. A nosotros lo que nos preocupa además es que durante todo este periodo creo que el nuevo grupo de gobierno comunica bien. Creo que comunica mejor que nosotros, de forma exacerbada y contundente. Pero
un tremendo equipo de comunicación, tremendo.
Efectivamente, y creo que en ese sentido ha sido siempre una de las virtudes, especialmente de Coalición Canaria, cuando ha tenido responsabilidades de gobierno en Canarias y en la isla de Tenerife, pero nos preocupa evidentemente la gestión. Nos preocupa la gestión y por eso hemos pedido ese pleno extraordinario para que explique las medidas que van a resolver los problemas de la TF5 y que se han adoptado durante estos meses, porque al mismo tiempo, después de 3 meses y medio, nos preocupa que proyectos que dejamos finalizados en el anterior mandato con un trabajo muy consensuado, especialmente de José Luis Delgado al frente de la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Canarias, donde teníamos para licitar ya tanto el tramo de San Juan de la Rambla con Ico de los Vinos del Anillo Insular, como la circunvalación de la Laguna que permitirá conectar el tramo de Guamasa a Loreita Mayo, han pasado ya casi 4 meses.
Obras no insulares, sino de ámbito autonómico, con financiación.
Se efectuarán en el ámbito de la isla de Tenerife, pero son obras que se licitan por parte del Gobierno de Canarias en el marco del convenio de carreteras formalizado con el Estado, con lo cual son recursos que hay, y si no nos ponemos las pilas, no las sacan con cierta premura, esos recursos irán para otras islas. Y después de las preguntas que se han efectuado en alguna comisión plenaria al grupo de gobierno y le hemos preguntado cuáles son las prioridades para la isla de Tenerife, nos han remitido que será el gobierno de Canarias quien las defina.
La semana que viene viene Francis González, viceconsejero de infraestructura, sí, y nos lo va a contar. Perfecto. Pues a mí me tiene también un poco preocupado. Porque una de las cosas que cuando hay un cambio de gobierno es que algunos proyectos que están en velocidad de crucero pasan a ralentí, ¿no? El PSOE ha observado que, como criticaron en el cambio anterior de gobierno del último mandato, que Coalición Canaria criticaba muchísimo que los proyectos estaban paralizando, que estaban el objetivo era ser la oposición de la oposición, que existían problemas en el PSOE con el antiguo formato de Aurelio Abreu y con esto. ¿Están ustedes detectando que había frenada de algunos proyectos que iban en velocidad de crucero?
Se ha frenado. Nos preocupa con las infraestructuras viarias, evidentemente en esa coordinación que existía entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias, que había, nos hemos pegado 4 años de gestión. Es verdad que desde el punto de vista de los ciudadanos, lo único que han podido visibilizar en la isla de Tenerife es el avance de las obras en Chafiras Oroteanda y en el cierre del anillo insular con el túnel de Erjos, y hay muchísimas obras que se han tenido que proyectar porque no estaban y que estaban recogidas en el convenio de carreteras a nivel estatal. Hablo del tramo entre San Juan de la Rambla y Coo, circunvalación de la Laguna, el túnel de Mesa Mota, la adjudicación del tramo entre Fañabé y las Américas, el tercer carril en toda la TF1 desde, no solo desde Güímar hasta San Isidro, sino también desde Oroteanda hasta las Américas. Yo creo que ha habido un trabajo efectivo que ahora debe culminar en estos 4 años, y no les vemos que se estén poniendo las pilas con este asunto. La semana que viene, si tienes al viceconsejero de infraestructuras, yo creo que es re importante que defina no solo qué actuaciones se van a desarrollar, sino el trabajo que hay que efectuar también con el gobierno de España para prorrogar el convenio de carreteras e incrementar los recursos que necesita esta isla y también el resto de las Islas Canarias para vertebrar adecuadamente las infraestructuras viarias de la isla de Tenerife, en el caso que nos toca a nosotros, y de las Islas Canarias en general.
Hay dos órganos competentes en materias muy claves, muy muy importantes para el futuro de la isla de Tenerife. Uno es el Consejo Insular de Agua y otro, para mi opinión, es el Consorcio de Isla Baja, que están todavía ahí en veremos qué va a pasar con ellos y tal y pascual. ¿El PSOE va a participar de esos órganos estando en la oposición?
En el consorcio de la Isla Baja no, porque se ha efectuado ya los cambios.
¿Todos los alcaldesas son mujeres, o sea, del PSOE?
No como consejeros y consejeras del Cabildo. Es cierto que históricamente los cuatro representantes que tiene el Cabildo Insular de Tenerife han sido consejeros o consejeras de gobierno. Era así, no lo planteo desde el punto de vista de una crítica, porque era así ya en el mandato anterior, estando a nosotros, eran consejeros y consejeras de gobierno, y en este momento el grupo de gobierno actual ha tomado la misma decisión y serán cuatro consejeros y consejeras de Coalición Canaria y de PP quienes estén en ese consorcio en representación del Cabildo. Evidentemente tendremos presencia porque tenemos
cuatro alcaldesas, eso,
la alcaldía, tres.
Cuatro, ¿no?
Buenavista, Los Silos, El Tanque. Y luego sí, Garachico, Berto.
Pero tiene Gallasmina ahí.
Tenemos a Yasmina.
Que está gobernando.
Está gobernando y están haciendo ella y la compañera un trabajo inmenso en estos primeros tres o cuatro meses en el municipio. Yo creo que la mano del Partido Socialista en Garachico se
está. A ver si la convences para que venga por aquí.
Venga,
que me está costando.
Yo creo porque está centrada en el día a día, está llegando evidentemente a una administración, es su primera experiencia desde el punto de vista de la gestión pública, tiene una trayectoria ya profesional importante, entonces cuando un perfil que viene del sector privado se incorpora al ámbito público, necesita meterse de lleno, que es lo que está haciendo en la gestión pública, para poder atender las necesidades de los vecinos y vecinas de Garachico, estar en el día a día con ellos, y yo creo que están ella y su compañera y la concejal también, están haciendo una labor fantástica en estos primeros meses.
¿Y el Consejo Insular de Agua?
El Consejo Insular de Agua sí formamos
una
parte.
Una pieza clave para el futuro de Tenerife.
Allí tendremos dentro del Consejo Insular de Agua nuevamente a Javier Rodríguez Medina, que fue vicepresidente en el anterior mandato. También estará Francisco Javier Parrilla, que fue el consejero de Agricultura en el anterior mandato. Por tanto, está bien representado el Partido Socialista en el Consejo Insular de Agua y efectivamente es clave para el desarrollo de una vez por todas de las infraestructuras que necesita la isla de Tenerife para resolver los problemas de saneamiento que tiene la isla, para evitar que se siga vertiendo al mar de manera incontrolada, como se ha venido haciendo durante muchos años, y poder culminar pues las obras que derivan del convenio formalizado con AquaES, pues empresa pública del gobierno de España, para culminar las cinco grandes, pues de alguna manera centrales de depuración fijadas en la isla de Tenerife en el marco del convenio que formalizamos en el anterior mandato en el año 2020.
Otra gran competencia que ha habido son los asuntos sociales. Se les criticó muchísimo al antiguo equipo de gobierno el parón del proyecto Alsina, que no sacaron nada sustitutorio. ¿Se arrepienten de aquella decisión de liquidar a todo ese personal porque tenía afinidad política?
Fíjate que con independencia de que evidentemente
Alsina... Ojalá pasa factura, eso no
pues
le
probablemente gustó. Probablemente sí, pero hay que contextualizar en qué momento se tuvo que tomar la decisión. Fue una decisión que no fue sencilla, fue como consecuencia, porque el planteamiento inicial del Partido Socialista era hacer un cambio con el programa Alsina, no que dejara de estar vigente. Pero llegó la pandemia. Llegó la pandemia en marzo de 2020 y la casualidad quiso que el programa Alsina, después de 30 años estando Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, no era un programa cuyo personal estuviera integrado dentro del Cabildo Insular.
Era
un encargo efectuado a la empresa pública IDECO. Y los encargos implican que tiene un encargo por 4 años, y esos 4 años, si el encargo no se renueva, pues finaliza el encargo y, por tanto, la finalización de la relación laboral de...
Os ha faltado comunicación.
Claro.
Os ha faltado comunicación. Claro. Eso que acaba de decir, claro.
¿Qué nos pasó? Pues que vencía el programa en febrero de 2020. Nosotros prorrogamos durante unos meses el programa de Alsina, porque el planteamiento es que no dependiera de IDECO, sino que dependiera de Sinpromi, que era una empresa vinculada también al área social, y nos entendíamos que era más adecuado.
IDECO tiene algo que
ver con la institución. Y la intervención general formuló, a partir de la entrada en vigor de la pandemia, reparos a que pudiera continuar un programa cuando no había actividad que pudiera desarrollarse con los mayores. Piensen que al final los mayores, las personas que más sensibles estuvieron evidentemente a los efectos de la COVID, y hasta prácticamente septiembre de 2022, 2 años después, no se pudo recobrar la actividad ordinaria en los clubes de mayores. Por tanto, eso dio lugar a tomar decisiones difíciles y complicadas.
Y muy mal explicadas por parte del PSOE.
Pues seguramente. Seguramente, porque al final cuando uno lo visualiza con los propios mayores, con los clubes, con las actividades que empezaron a desarrollarse cuando fue posible nuevamente, ellos fueron conscientes de haber echado en falta precisamente algún programa de actuación más sólido después del 2022.
Pues Aarón, se nos quedan un montón de temas, pero el tiempo pasa rápido y además hablando contigo, la verdad es que a mí me encanta, no sé los oyentes, yo creo que eres una persona con un discurso claro. Y qué te digo, que invitado estás hasta tu casa, que sigue viviendo en el puerto, ¿no?
Sigo viviendo en el puerto.
Con lo cual, desde las 7:30 estamos aquí.
Muy bien.
Pues así que si
cuando tú quieres estar
yo no
por
te
ahí.
Doy el coñazo, si no te llamo mucho, digo, Diego, mira que tenemos que contarte una cosa importante para que el PSOE comunique bien desde el Cabildo de Tenerife.
Muy bien.
A tu disposición esta casa, lo sabes.
Pues perfecto. Diego, encantado. Gracias, así lo haremos. Venga, muy buenos días.
Bueno, pues ya son las 9:05 de la mañana en Canarias, 10:05 en el resto del territorio nacional y recuperamos la sintonía del cine en los viernes. Y también recuperamos a Manu Díaz Nada. Buenos días, Manu.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Recuperado aquí los viernes, porque como ayer jueves estuvimos ahí pasando calor en casa, pues...
pasamos calor en la radio. Bueno, no,
tú, aquí se está mejor que en mi casa, ya te lo digo yo. Estos días digo, me cago en 10 que el jueves no voy a la radio y voy a estar pasando calor desde las 9 de la mañana. Así que hoy se agradece y tenemos buena voz. Pues eso es como el hambre, ¿no? Dice, cuando tienes hambre después comes más tranquilo, ¿no? Con más ganas, ¿no? Pues esto, cuando ha tenido calor, el aire acondicionado se agradece más. Manu, ¿qué nos vienes a traer hoy? Que hay estrenitos este fin de semana, como todas las semanas.
Pues sí, nos llegan varias cosas. Yo reconozco que esta semana me atrae más lo que nos llega por plataformas que en la sala, aunque en la sala también hay un par de títulos curiosos, pero la verdad es que las plataformas vienen muy bien acompañadas. Y empezamos en este caso por Movistar Plus, porque se estrena la nueva serie de televisión de los Javis, o sea, de Javi Ambrosi y Javi Calvo, creadores pues de La Llamada, de Paquita Salas, de Veneno, son pues dos creadores que están teniendo un éxito tremendo en todos los sentidos, no solo en cine y televisión, sino también en los escenarios, pues precisamente con la versión escénica de La Llamada. Y ahora pues se acercan a, digamos, a terreno un poco más escabroso, porque después del éxito de Veneno se introducen en poco el mundo del fanatismo religioso con La Mesía, que es una serie de televisión protagonizada por Macarena García, por Roger Casamó, por Lola Dueñas, Carmen Machi, por también Ana Rujas, y con Albert Pla también, digamos, en uno de sus escarceos con el mundo del cine y la televisión. Aquí tenemos dos líneas principales. Por un lado tenemos un grupo de hermanos que forman un grupo pop cristiano, pues supuestamente, digamos, por orden divina, porque su madre habla directamente con Dios. Y después tenemos también la historia de un hombre cuya infancia pues quedó traumatizada por el fanatismo religioso de su madre, y que no ha superado pues esa relación, y que ahora pues se obsesiona también con este grupo de adolescentes cantando pues canciones de mensaje cristianizador. Una serie pues que sigue un poco esa línea de los Javis, donde tenemos también pues ese reencuentro con algunas de sus artistas fetiche, y que, como decimos, pues nos llega a través de Movistar Plus.
Todo en esta vida lo hago por vosotros. Todo.
Bueno, pues vamos con la siguiente propuesta.
La siguiente también es una propuesta de producción nacional, una película, en este caso coproducida entre España y Estados Unidos, directamente con producción de Amazon, que viene escrita y dirigida por Daniel Benmayor, y que nos lleva al terreno de la ciencia ficción con bueno, podemos decir con elementos superheroicos. Aquí pues tenemos la historia de un adolescente y su padre que van de un lado para otro sobreviviendo a base de pequeños timos, aprovechando pues que este joven tiene la capacidad de crear ilusiones visuales en la mente de los demás, y con eso pues un poco van trapicheando aquí y allá, intentando no llamar demasiado la atención, ya que existe pues una organización internacional que está pues reuniendo a estas personas con habilidades especiales con el fin de estudiarlas y ver la forma de controlar estos poderes, de poderlos crear o de poderlos anular. La serie está protagonizada por Carlos Scholz y cuenta también con rostros conocidos como María Pedraza o Pedro Alonso.
Serás imparable.
Me lo estás poniendo difícil esta semana, así que vamos con la siguiente, a ver si voy a tener que ponerme más de 10 horas a ver televisión.
Nathan Brad. Pues me da que sí. bueno, la siguiente nos vamos a Disney Plus, en este caso con una nueva versión en formato de serie de Pesadilla, recordemos que esa línea de relatos de R.L. Stein, escritor estadounidense, al que siempre pues un poco etiquetan como el Stephen King, que ya en 1995 sus relatos pues habían sido adaptados en formato de serie de televisión, que hace algunos años pues tuvimos dos entregas cinematográficas también inspiradas en sus historias y sus personajes, y ahora pues bueno, regresa a formato televisivo, a formato de serie, de la mano de Rob Letterman, que es quien se encarga de llevar a cabo esta serie de televisión, donde como rostro conocido pues podemos tener a Justin Long, actor pues que se dio a conocer como aspirante a estrella juvenil y que después ha ido desarrollando una carrera sobre todo en cine independiente, y después pues tenemos principalmente un reparto formado por rostros juveniles. Aquí vamos a tener a 5 estudiantes de instituto que desatan de manera accidental por fuerzas naturales sobre su ciudad y tendrán que trabajar juntos para, digamos, aplacar estas fuerzas sobrenaturales y poder salvar a todos sus vecinos. En esas fuerzas sobrenaturales pues vamos a ir encontrando pues referencias a los diferentes relatos de R.L. Stein.
¿Nos conocemos?
Nathan Brad, el profesor de lengua nuevo.
¿Y vive por aquí cerca?
Sí, en la antigua casa Biddle.
¿En la casa Biddle?
Sí que me contaron esa historia horrible.
Bueno, y la última, una que ya he visto anunciada y que la tengo apuntada, así que cuéntame.
Esta vez.
Pues bueno, la verdad es que aquí una suma de elementos realmente atractivos, porque nos llega La caída de la casa Asher, que es una miniserie producida por Netflix, que viene de la mano de Mike Flanagan, cineasta especializado en el género de terror, y que sobre todo de la mano de Netflix pues ha ido haciendo adaptaciones de relatos clásicos de terror, en este caso muchos de ellos situados en algún tipo de casa encantada o movida por fuerzas sobrenaturales. Fue el creador de House on Haunted Hill, también de House, la maldición de Bly Manor, que la maldición de House Hill estaba basada en la novela de Shirley, ay, se me fue el nombre, la novela de Shirley Jackson, y Bly Manor pues una revisión de Otra vuelta de tuerca. Ahora pues tomando a Edgar Allan Poe, nos presenta esta versión muy libre de La caída de la casa Usher, tan libre que casi es pues que hubiese pasado si Succession lo hubiese escrito Edgar Allan Poe. Más o menos ese es el enfoque, una familia corrupta, ambiciosa, y que de repente se enfrenta a una venganza de alguien de fuera, y que pues tendrán que ir viendo cómo esa maldición que les acompaña pues va a ser cenando uno a uno a todos sus miembros.
Estamos a salvo. Si no conseguimos detenerla, te vas a quedar sin familia
Y creo que has olvidado lo que soy.
Bueno, pues, alto nivel el de las plataformas esta semana. Vámonos a las salas a ver qué nos presentas.
Bueno, pues en las salas empezamos con comedia, con una comedia española, además con un reparto muy atractivo, donde tenemos a Blanca Suárez, tenemos a Nicolás Furtado, a Enrique Oquer, a Miguel Reyán, y que viene firmada por Jorge Coira. Jorge Coira, que quizás vinculamos más al género del thriller, porque junto con su hermano son los creadores de las series Hierro y Rapa, pero que también en su filmografía encontramos interés por la comedia. Y me he hecho viral su nuevo título, que viene con guión de Araceli Gonda, y que nos habla pues del efecto de las redes sociales en nuestra vida cotidiana. En este caso, la protagonista, interpretada por Blanca Suárez, una joven que en un vuelo coge el móvil de su novio y descubre que este le está poniendo los cuernos. Ella se desquicia en pleno vuelo y empieza a arremeter contra su novio. Alguien del avión graba eso, y cuando el avión aterriza, pues ella se ha vuelto viral, se ha convertido en la loca de internet. A partir de ahí, pues bueno, tendrá que intentar recuperar su vida anterior, al mismo tiempo que pues nuevas peripecias se van sumando a su caos de vida tras ese vuelo.
Mis mejores genes.
My sister, la loca del avión.
¿Con quién hablas?
Con un Emel coreano, que no se creía que era mi hermana. Dos gotas de agua. I told you.
Esta tiene que estar divertida, tiene que estar divertida. Vamos con la siguiente.
Bueno, pues la siguiente es una película también de producción española, titulada Ocorno, que se desarrolla en la isla de Arosa, en Galicia, y que viene pues con premio bajo el brazo. Ha sido galardonada con la Concha de Oro en la última edición del Festival de San Sebastián, que se celebró hace una semana aproximadamente, y en este caso pues también viene a sumar en esa película de confirma de cineasta femenina y en este caso pues premiada también, que es Yalone Camborda. Una película ambientada en 1971, donde la protagonista es una joven que se dedica a ir recogiendo mariscos, pero fuera de su labor diaria, pues también digamos que ayuda a mujeres en el parto, digamos tratándolas con cuidado y delicadeza. Y cuando en un momento determinado pues decide ayudar a una joven adolescente que se ha quedado embarazada, de repente pues las autoridades la persiguen, tiene que huir de su pueblo y empieza a utilizar pues las rutas de los contrabandistas para intentar llegar hasta Portugal. Una película, pues como decimos, que viene con ese aval del Festival de San Sebastián y sin duda pues uno de los estrenos en cine fundamentales de esta semana.
Tiene que motivaras, tío.
María, ¿esta es la barriga?
Bueno, pues ya nos vamos a producción no nacional.
Sí, pasamos ahora a una película que es una producción estadounidense con firma en este caso de un cineasta mexicano, y que llega pues por un lado con el aval de un inesperado éxito en taquilla, pero también con cierta polémica. Hablamos de Sound of Freedom, un sonido de libertad, que es una película dirigida por Alejandro Monteverde, protagonizada por Jim Caviezel, al que conocemos por su papel de Jesucristo en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, y también pues recuperando a Mira Sorvino, una actriz que se destacó en la película de Woody Allen, Poderosa Afrodita, y que después, digamos, por no plegarse a las exigencias de Harvey Weinstein, pues fue una de las afectadas por el digamos los requisitos, las repercusiones de decirle no a este productor. Sonido de Libertad es una película que habla sobre el tráfico de menores en Latinoamérica, en este caso
pues grupos de crimen organizado que se dedican a secuestrar niños y utilizarlos en una red de pedofilia, y el protagonista es un ex agente de la Seguridad Nacional de Estados Unidos que deja todo con el fin de perseguir a uno de estos grupos y conseguir liberar a los niños secuestrados. Una película con una temática muy dura, de denuncia, en formato también un poco de thriller policíaco, y que, como decimos, pues bueno, en Estados Unidos ha sido un éxito sorpresa a nivel económico, aunque también, pues bueno, se han granjeado muchas críticas, sobre todo porque detrás de la producción de la película pues hay grupos ultraconservadores y bueno, dicen que ahí ha habido campaña tanto por un lado por el otro para, digamos, ensalzar o hundir a esta película.
¿Qué haríamos?
Deja tu trabajo y ve a rescatar a esos niños.
Ahora mismo podría estar una calle más abajo, tal vez en Moscú, Bangkok, Los Ángeles. Es muy seductora, lleva 10 o 15 niños.
Es territorio rebelde, ahí no entra nadie, ni el ejército.
Bueno, mano, pues nos queda una, ¿no? La última.
Nos queda, sí, nos queda una que sin duda, digan lo que digan, va a ser la peli más taquillera este fin de semana. Bueno, de hecho,
por lo menos del fin de semana, ¿no?
Fin de semana. De, teniendo en cuenta que desde el miércoles los niños están sin clase,
los padres están desesperados.
Efectivamente, pues esta película está teniendo, dado que se estrenó, los estrenos en salas fueron el pasado miércoles, pues están teniendo días extras para recaudar. Hablamos de La Patrulla Canina, la super película, que es la segunda entrega de las aventuras de estos personajes en pantalla grande, y que además ahora viene encima a sumarse a la moda de los superhéroes, ya que en esta historia un meteorito cae sobre digamos, la ciudad donde viven los protagonistas, y La Patrulla Canina pues además adquiere habilidades especiales, nuevos poderes, y en esto pues tendrán que utilizarlos también para enfrentarse a nuevos villanos, en este caso supervillanos. Una película para toda la familia, especialmente para los más pequeños, manteniendo las claves de la serie de televisión y sobre todo, pues bueno, con intención de ser un entretenimiento, un divertimiento para poder reunir a la familia y que todos se refugien del calor en las salas de cine.
¡Se los arrebataré uno por uno! ¡Yo lo flipo! ¡Puedo hablar! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo mucho que decir! ¡Dámelo!
Bueno, pues que Dios nos ha confesado como tengamos que ir a ver la peliculita con los chiquillos este fin de semana. Óigame, selección musical de hoy, versión sonora original.
Pues bueno, esta semana, como me lo pusiste muy complicado, pues nos hemos ido por la tangente y aprovechamos que el pasado septiembre pues se conmemoraba el 30º aniversario del estreno de Parque Jurásico, estreno que llegó con retraso a España, porque realmente la película se estrenó en el mes de junio, pero en España estábamos en medio de una huelga de dobladores en 1993, y eso pues retrasó el estreno de algunas películas. Parque Jurásico, que es un punto y aparte en lo que se refiere a efectos especiales en el cine, fue la película que terminó de lanzar la introducción de efectos digitales en las superproducciones de Hollywood, que nos mostró por primera vez pues dinosaurios absolutamente verosímiles y que pues fue el inicio de una franquicia que a día de hoy pues sigue vigente. La música, evidentemente, siendo una película de Steven Spielberg, corrió a cargo de John Williams, veterano que supo pues moldear un poco las emociones de esta película, sobre todo por un tema principal que ha pasado a engrosar el extenso catálogo de maravillosos temas que nos ha dejado este compositor a lo largo de toda su filmografía.
Hay música que según la oyes estás viendo la película, y esta es una de ellas, ¿eh?
Efectivamente, yo creo que bueno, ha habido mucho, llevamos muchos tándems de director, compositor a lo largo de la historia del cine, y algunos verdaderamente extraordinarios, pero yo creo que como el de Steven Spielberg y John Williams, me atrevería a decir que ninguno.
Pues Manu, ¿qué te digo? Hasta la semana que viene, que nos volvemos a encontrar radiofónicamente hablando los viernes.
Hasta la próxima semana.
Bueno, pues un poquito de retraso hoy llevamos, pero bueno, ustedes nos lo perdonan. Y Benito Regalado Reyes también. Safra Gilorio, de la mano de Benito Regalado Reyes. Buenos días, Benito.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, oyentes. Hoy tenemos un invitado de nuevo de lujo.
Buenos días.
Fran González, de la bodega y finca El Cercado, que bueno, nos viene a contar...
su historia sobre el vino.
Su historia sobre el vino.
Muy buenos días, Fran.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues cuéntanos primero, antes que nada, ¿dónde está esa finca? ¿Dónde está esa bodega? ¿Dónde está esa elaboración de vino? Que ya me has corregido, el vino no se fabrica, se elabora.
Exacto.
Vamos a pedagogía al primero presentado, que no diga barbaridades, ¿no?
Exacto. Bueno, nosotros, bueno, buenos días a todos. Estamos en Tacoronte, calle Miranda 26, exactamente. Estamos muy cerquita del mercadillo del agricultor de Tacoronte, a 2 minutos. Y allí es donde hacemos todo nuestro zafarrancho de combate.
Bueno, y además tiene una característica especial esta bodega, ¿no? Porque también está vinculada a una modalidad que en los últimos tiempos se está poniendo de moda.
Bueno, pero es una moda de necesidad. Entiendo que te refieres...
al enoturismo.
El enoturismo y hacer una bodega sostenible. Las dos cosas son muy importantes. Gracias
a... ¿Empezamos por la sostenibilidad de la bodega?
Sí, bueno, yo empezaría primero por la historia de la bodega para que la gente entienda de qué estamos hablando. No es una cosa que haya nacido ayer, sino estamos hablando de una bodega que tiene más de 150 años, sí. Garantizado, seguramente sí. Es más antigua.
Sí, hasta ahí hemos podido recopilar, pero creemos que es antes.
Pues cuéntanos un poco la historia de tu familia, porque es tu familia la que...
Sí, esto es un proyecto familiar de toda la vida. Sí, bueno, es una historia más un poco interesante. Una tía de mi madre, que era la propietaria, y su marido, los propietarios de la finca, fallece su marido, fallece una hija, se queda sola. Mi abuelo manda a mi madre a vivir con su tía, para que no esté sola. Y bueno, mi madre hereda esta finca, pues antes de los años 40, ya hereda, ya la, bueno, empieza a vivir con la tía, se casa con mi padre en los años 50, y mi padre empieza ya un poco a revolucionar todo el tema de las fincas que tenía, ¿no? Fue una persona muy adelantada a su tiempo, fue de las primeras fresones que hubieron en Canarias, fue mi padre. La primera conversión de la viña en espaldera fue mi padre quien la hizo. El mercadillo del agricultor fue uno de los artífices de lo que, o sea, fue una persona muy adelantada a su tiempo, y yo creo que los genes algo se lleva después, porque sí. Yo no he parado tampoco.
Bueno, pero tú te has preparado, porque no es un tema casual. ¿Tú?
No, sí, claro, yo hice capataz agrícola en primer lugar.
Perdona que haga el inciso, en nuestra queridísima y que hay que poner en valor siempre Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte.
Mucho que ha hecho por la agricultura en Canarias, porque de ahí hemos salido prácticamente todos los técnicos, de capataces, no de ingenieros técnicos, pero sí capataces que han estado al frente de fincas. Y luego, una vez que terminé ahí, ya seguía teniendo el gusanillo y ya me marché a Valencia, a Requena. con la idea de ir a pasármelo bien y al final lo quise estudiar. Y allí estudié enología.
En Valencia no se pasa mal, ya te lo digo yo.
No, y en Requena menos en aquella época. Es decir, que era la época del bacalao, del...
Otra.
La época de...
O sea, los 80.
De la ruta del bacalao y demás. Sí, en los 80. Terminé en el 86.
Buen momento, sí, señor.
Cuando el cinturón de seguridad era un artículo de lujo.
Efectivamente. Y Pablo Motos tenía un chiringuito, así que no se dedicaba ni a la radio todavía. Él es de Requena, y tenía, sí, y tenía ahí un chiringuito donde íbamos a echarnos las copas.
Y claro, no también tenía DJ de una discoteca.
Es claro, sí. Y después empezó en Radio Requena, que era donde una radio que había allí, empezó él a, bueno, son anécdotas
que
se han vivido.
Cosas vividas, exacto.
Bueno, pero volvemos a lo que nos interesa, ¿no?
Entonces, ¿ya vuelves como enólogo?
Vuelvo como enólogo, trabajo en varias bodegas, y en el 2007 aproximadamente ya mi padre dijo que ya no quería seguir con trabajar más. Siguió trabajando, pero él decía que no, se le ocurrió la feliz idea de pasarnos las fincas a los hijos, y yo ya me encargué de una parte de la finca, la parte que me tocó, pues ya me encargué de ella, y de irla reconvirtiendo, siempre con la idea, pero yo sí ya tenía por convicción la idea de que había que hacerlo de una manera un poquito más sostenible, sin tanto fitosanitario, las peleas con mi padre, que eso así no puede ser, que eso no, y después ya venía y me decía, dame un poquito de eso que tú le echas. Bueno, y entonces certificamos la finca, después de 3 años certificamos la finca en ecológico, y estamos trabajando en ecológico. Toda la finca, toda la parte de producción de hortalizas y verduras, lo hacemos en ecológico. La bodega no la tenemos certificada en ecológico, aunque la viña que tenemos sí la tratamos ecológicamente, pero la bodega no la hemos certificado porque hay veces que no tenemos producción suficiente, hay que comprar y no conseguimos siempre
uva ecológica.
Entonces, bueno, pues para no estar hoy la certifico, mañana la quito, no la hemos querido certificar y salimos como un vino normal.
Bueno, pero los consumidores de tu vino sabemos que será ecológico o no, pero es un gran vino, sí, de Tacoronte.
Sí.
Pertenece a la...
Vino ecológico es, lo que no está es certificado, porque a veces hay que traer uvas.
Sí, hay que comprar otras fincas que no las
tenemos. Pero mayoritariamente la uva que produce el vino...
El 80% sí es ecológica. Pero bueno, no lleva el marchamo de ecológico.
Porque también estuvieron ustedes implicados en su momento en el desarrollo de ostras.
De la Red Cider, tiene aquí...
No, sí, pero... En este caso,
es que tiene un premio por innovación también.
Del tema del Tacoronte.
Del Consejo Regulador. Exacto. Fue, se empezó también, somos de las primeras bodegas que están en el Consejo Regulador, y mi padre también estuvo ahí metido también en el tema de la creación del... La creación. De, ayudando a crear el Consejo Regulador.
Sí, pero...
Y pertenecemos, desde ahí, desde esa época, pertenecemos al Consejo Regulador Tacoronte Centejo.
Vale.
¿Qué tipo de vino fabricáis? Porque ya he dicho fabricar, con lo cual da un tirón de orejas.
Dos.
Lo he dicho queriendo.
No, es que parece que fabricar parece que es que lo haces, sí, ¿no? Es decir, el vino lleva un proceso de elaboración, además que se hace solo, si no lo haces tú.
Y además no es una fábrica, es una bodega.
Es una bodega. Pero ya no solo por eso, sino que aquello se hace solo, no lo haces tú. Prácticamente el vino, es decir...
Lo controlas.
Tú lo controlas, pero se hace solo. O sea, las levaduras actúan ellas por su cuenta y hacen allí lo que ya...
Entonces controláis también. Temperatura.
No. Controlamos temperatura, controlamos el momento de la vendimia, controlamos el... A ver, hombre, hoy en día se pueden controlar muchas más cosas, el tipo de levadura y demás, pero bueno, nosotros sí lo hacemos, todo el vino lo hacemos sin intervención, con la mínima intervención.
¿Y solamente hacéis dos tipos de vino?
No, hacemos 5 tipos de vino.
Vale, yo he probado 2, así que me quedan 3.
hacemos un blanco y un tinto joven normales, y luego ya hacemos un poquito de blanco y tinto en barrica, y pero eso son, hacemos unas muy pequeñas partidas, 300 botellas, lo probarás, y hacemos un dulce. O sea, un dulce, sí.
Pero es muy poca producción también, imagino, ¿no?
Sí, eso, hacemos 400 botellas. Hacemos
¿Para regalar por
No. Regalado, bueno, para que el cliente las regale. Para que el cliente las regale.
Regalado en este caso soy yo, sí, de apellido.
No, hacemos muy poquito. O sea, hacemos muy poquito y solo los años que la uva nos permite hacerlo. Porque es un dulce natural, no lleva nada de adición de azúcares ni nada. Y entonces, cuando la uva está muy madura, es cuando lo podemos hacer.
¿Moscatel?
No, Listán.
Ah, Listán.
Trabajamos
siempre.
El Listán 90 99% listas en negro y listas en blanco. Hemos querido, una de las cosas que hemos querido hacer es recuperar todos los vinos que eran del vino de Tacoronte, de antaño, que eran vinos de listán, que se denostó luego, el listán se denostó porque había variedades mejorantes, otros tipos de vinos.
Sí, pero el listán canario era auténtico. Listán.
Pero y es verdad que hay variedades que dan, hombre, mejores vinos, mejores tal, pero bueno, pero hemos logrado darle una calidad al listán muy aceptable, muy agradable y muy aceptada por los clientes.
Una variedad nuestra, ¿no? Que siempre es un argumento más
de venta. Y a mí me gusta cuando viene algún cliente a la bodega o cuando, ¿sabes? Lo más que me gusta es decir, me recuerdo a los vinos de Tacoronte de antes, ¿no? Es decir, que pues, Tacoronte tuvo su fama con el tema de los vinos de Tacoronte, que bueno, otras zonas ahora se han puesto a la altura e incluso lo han superado. Pero bueno, pero siempre estaba el sabor ese de los vinos de Tacoronte de antaño.
Yo quiero saber esto del premio, porque lo he visto y me ha llamado siempre la atención. El premio de innovación CIDE, de la red CIDE.
Sí, eso fue la red CIDE.
Nos ¿cómo ha dado... se innova en una bodega tradicional?
Bueno, añadiendo cosas. O sea, hablando claro o mal, siendo un culo inquieto. Es decir, bueno, nosotros hemos, la bodega, nosotros hemos quitado lo que hicimos, cuando yo me hice cargo de la bodega, bueno, para aclararnos, cuando me hice cargo de la bodega en total, el 2015, cambié todo el sistema. Es decir, tenemos capacidad para 20.000 litros y estamos elaborando solo 10.000. No vendemos en restauración, vendemos todo directamente. Vendemos en alguna tienda especializada, la Casa del Vino y alguna...
La Ardilla,
la vinoteca de Tacoronte. Pero no vendemos en restauración. Vamos a ver, no vendemos en restauración. No vamos a vender en restauración. Si un restaurante viene y nos compra una caja, se la lleva. Así que no es que no le diga que no se la voy a vender.
Que no tenéis una red comercial para
vender. No tenemos red comercial. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Bueno, pues... como tenemos unas instalaciones que a nosotros nos parecían que, bueno, nos habían quedado después de la restauración, nos había quedado muy bien, consideramos, mi mujer y yo, que es la otra parte de este berenjenal, consideramos que aquello estaba como demasiado bonito para nosotros solos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar lanzarnos a hacer algo de turismo sin tener ni idea. Empezamos a hacer algunos pinitos, de ahí Juan Antonio Peraza, sí. Jorge Peraza, sí. Nos ha hecho una mano, estaba metido...
Yo lo quería poner en valor, aprovechando que tú lo sacas... es una de estas personas que tenemos en Tenerife que es un ser de luz, es muchas cosas, pero ha hecho tanto por recuperar lo que son tradiciones y ha ayudado en el caso de agricultores, sector primario, en que vean que hay otra realidad más con el turismo y que se puede desarrollar. Y bueno, uno de los casos de éxito de él es el caso de ustedes, sí. ¿No?
Pues nosotros, después con Juan Antonio Peraza, luego el Cabildo de Tenerife, desde la sesión de turismo, había un equipo técnico
ayudando a
seguir adelante algunos de los proyectos que quisiesen lanzarse, algo de eso. Tuvimos una gran ayuda de ellos, creo que de todas las bodegas que nos presentamos, no sé si casi nosotros solo fuimos los que en un principio seguimos con el proyecto. Y bueno, ¿no? Y es ir metiendo, nosotros hacemos un enoturismo distinto. Es decir, el cliente que viene a nuestra bodega no solo ven a la bodega y prueban los vinos con unos quesitos, sino que además damos un paseo por la finca. Damos un paseo por toda la finca viendo todos los cultivos y terminamos con una degustación de los productos de la finca. Tenemos una pequeña granja de gallinas, entonces, bueno, pues hay una tortillita, hay un tomate aliñado, hay un zumo de naranja.
¿De la misma
finca? Toda la finca.
¿Tenéis naranja?
Sí.
¿Tenéis gallinas?
Sí, tenemos gallinas, tenemos naranja, tenemos tomates, tenemos...
Plátano, papaya. La bellota allí de mala manera.
Tenemos un poquito de todo. Entonces, bueno, pues terminamos con una pequeña degustación y eso ha hecho que... el que sea un poquito innovador, que hayamos innovado un poquito en el tema este del enoturismo, enoagroturismo, porque ya vamos complicando la palabra, pues hizo que se nos concediera el premio de la red.
Innovación.
Sí. Y después la Universidad de La Laguna, a través de la Cátedra de Enoturismo, también nos dio en el 2021 un premio también a la innovación por el proyecto.
¿Y funciona bien esto de las visitas de turistas a la bodega o hay mucho turista local?
No, vamos a ver, hay de todo. Funciona bien. Nosotros tuvimos la gran suerte, porque lo tengo que decir así, que a través de Juan Antonio Peraza, es decir, nos vino a visitar un señor que yo no sabía quién era, y me dijo, Juan Antonio me dijo, mira, hay un señor que quiere ver tu finca. Digo, bueno, pues mándalo, que yo lo recibo. Entonces, bueno, este señor vino, vio la finca, estuvimos hablando, vino aquello, y de repente me dice, yo quiero trabajar con usted. Digo, no, mire, yo trabajo aquí, trabajo yo y la familia, yo no tengo trabajo, un extranjero, danés. No, yo soy el propietario de Bella Rexer, un tour operador que trabaja con Turismo Francés Senior, y yo quiero que mi gente venga aquí. Bueno, en principio yo pensé, digo, grupito de 6, 8, 10, que era lo que estábamos preparados en ese momento. Me dice, no, son 40.
Grupos de 40.
Digo, no, mire, no.
No tengo mesa para tanta
digo,
gente.
Digo, no estamos preparados, mira lo que hay, mira cómo estamos.
Se me van a beber el vino el primer día.
No, es que no teníamos nada preparado, que yo no estaba, vamos, para grupitos estos pequeños de 10, 12 personas, 6, para eso sí, pero yo no. Bueno, pues yo quiero que la gente venga aquí, a mí me gusta esto, yo creo que mi gente venga. Si a usted no le importa, mañana vienen 3 guías de Dinamarca y organizan con usted el viaje. Pues eso fue un martes, el sábado teníamos el primer grupo. Con la consecuencia, bueno, que fue justo cuando la pandemia, tuvimos un grupo y cortamos. Sí. Bueno, pues con ellos llevamos trabajando desde ahí, encantados ellos por su parte y nosotros por la nuestra. A los clientes les gusta, venimos dentro del paquete de viaje, no es una excursión que se compra, sino que ya vienes dentro del paquete de viaje. Y bueno, también tienes turismo local, también tienes otro turismo que viene suelto. Nosotros sí tenemos una cosa que hacemos, que nos cuesta tiempo y a veces no nos renta, pero bueno, me gusta hacerlo. Nosotros las visitas las hacemos todas individualizadas. O sea, si una pareja quiere hacer una visita a la bodega, o sea, hablamos de la visita a la bodega, si una pareja quiere hacer una visita a la bodega y probar 3 vinos, se la hacemos. Y si un grupo de 4 amigos lo quieren hacer, no hacemos grupos con visitas a las 11, a la 1 y a las 3. O sea, no quiero comercializar la bodega. Queremos que sea algo más personal y que sea como es el proyecto
privado. ¿Hay que ir con privado. Cita previa o se puede pasar?
Siempre con cita previa.
¿A través de la
de momento siempre con cita
previa? ¿A través de la página web, a través de...?
Teléfono directamente.
A mí me gusta más. Yo la página web a veces me trabo.
A mí más fácil, yo prefiero accesible. La página web casi ni la usamos, sino a mí el número de teléfono me llaman, oiga, mira, quiero ir el sábado con 2 amigos a probar los vinos. Pues,
y grupos personalizados, es decir, no hace falta esperar a que sean 6, un número.
No, eso no lo que.
¿Y el número de teléfono al que hay que llamar a Frank, cuál es?
669-88-7736.
No es difícil de recordar. Y te iba a preguntar otra cosa. ¿Se pueden hacer, por ejemplo, te digo yo, aparte de la visita y tal, acabar con un pequeño desayuno, un brunch o...? Siempre que se llaman, usted organiza
siempre, lo que le pida. Lo que me pida.
Es que es como funciona, de hecho. Siempre está la degustación al final de la visita.
Sí. Al final,
una degustación tiempo, pero si el cliente
nosotros
quiere...
Ahora mismo tenemos tres experiencias, por decirlo de alguna manera.
Está dentro de la experiencia.
Nosotros hacemos una que es solo visita a la bodega, con una degustación de vinos y quesos.
¿Queso de la zona o...?
Queso del...
Por lo menos canario.
Canario, no. Eso. Queso canario siempre. Sí. Pero es un queso curado, un queso que traemos nosotros de Gran Canaria. Un queso un poquito especial que tenemos. Tenemos otros quesos de aquí, pero tenemos uno que es un poco especial. Que solo lo traemos nosotros y es el que marca la pauta un poquito. Y después tenemos otros quesos de aquí. Tenemos una segunda experiencia que es la visita a la bodega con la visita a la finca y desayuno. Y una tercera que sería ya con comida, que es casi el desayuno, pero bueno, un poquito más aumentado.
A la cara le gusta llamar a la gente brunch.
Sí.
Que no, bueno, sí, no es ni desayuno ni almuerzo, sino las dos cosas a la vez.
Pues yo sigo diciendo desayuno, ¿verdad? Sea a las 9 o sea a las 12, es un desayuno. Muchas palabras en español como para...
Si has estado en Valencia, en Requena, sí. En Valencia hay una palabra que aquí se usa diferente, que es el almuerzo.
El almuerzo.
El almuerzo que se hace a media mañana, pues sobre
tengo,
las 12.
Pues yo tengo un dato muy curioso.
No es el brunch, es el almuerzo.
Yo tengo un dato muy curioso, cuando yo me fui a Valencia, cuando yo empecé a estudiar, y a las 11 me dice, no, ahora ya paramos porque van a almorzar.
Y dice, ¿almorzar? ¿Tan temprano? A mí me ha pasado igual. A mí me ha pasado igual.
Digo, a las 6 de la tarde me estoy muriendo, claro.
Vamos a hacer el almuerzo. Digo, ¿cómo que hacer el almuerzo? Bocadillito, ¿no? ¿Eso es el almuerzo?
Tenemos una parada de media hora, de una hora, que es el almuerzo. Y yo decía, pero a las 11 de la mañana, ¿dónde voy a almorzar yo? Vamos, nosotros aquí usamos la palabra almuerzo. Por lo menos allí en Tacoronte usamos la palabra almuerzo.
En vez de comida.
En vez de comida usamos más el almuerzo.
El almuerzo es la comida de mediodía.
Sí. Para nosotros el almuerzo es la comida. Eso. Vamos.
Y otra cosa importante de la manera de trabajar de ustedes es cómo se comercializan los productos de la finca.
Exacto.
¿Vale? Tú tienes un puesto en el mercado, en el mercadillo.
En el mercadillo del agricultor.
Del agricultor, que los fines de semana está a tope, sí. Donde la gente puede ir a buscar todas esas cosas que haces, desde los plátanos, que los tienes tres variedades.
Sí. Tenemos rojo, tenemos el plátano normal, el rojo, y a ver si empieza ya el plátano manzana.
Ya lo iremos a probar.
Ya me he quedado yo muerto en la bañera. Plátano manzana. Plátano rojo sí. Lo he probado.
Es un plátano más chiquitito. Bueno, explícalo tú.
Es un plátano más pequeño, más sabroso, quizás más sabor a manzana. Bueno, y espera, que viene ya el siguiente, que es el plátano azul, que ya está por ahí, se está comercializando.
No lo he probado, pero lo he visto.
Dicen que sabe a vainilla. Al final, vamos a ver una cosa que yo quiero aclarar, ¿no? Pues me gusta aclararla, porque a veces la gente piensa que estos son cruces, que son variedades originales. Tanto el plátano rojo, como el plátano manzana, como el plátano azul, son plátanos originales, no son variedades originales.
No son híbridos genéticamente transformados.
No son creados genéticamente.
Es que hay mucha moda ahora de crear fruta. Hay mucha fruta que comemos que son creadas.
Sí, estas son variedades. Por ejemplo, el plátano rojo, creo que es de Costa Rica, República Dominicana, por ahí, que es una variedad original, vamos a decir, que igual que de papa hay 20 variedades, pues el plátano hay 20 variedades distintas.
De papa hay 2.000.
Depende de las zonas que sean, ¿no?
Pues, que es una cosa muy importante para que los agricultores puedan ganarse dignamente la vida. O sea, lo que hemos hablado, la distribución es importante, parte de nuestro programa va para la distribución, pero este tipo de mercados, de mercadillos, lo que están logrando es que te dignifiques y que tú mismo puedas vender al cliente final el producto. O sea, el cliente mis padres iban también a comprarte producto al mercado, o en este caso al mercadillo del agricultor, porque sabían lo que iban a buscar y quién se lo hacía, ¿no? Entonces, ese cambio importante en la manera de distribuir a ustedes les dignifica.
Sí.
Y pueden sacar un dinero porque piden, es más barato que en un supermercado a lo mejor,
sí,
pero porque es directo, pero ustedes cobran el precio digno de los productos, de su trabajo.
Efectivamente, vamos, ya no solo ganas al agricultor el precio. Bueno, a veces la gente piensa, es que también es una idea equivocada, ¿no? A veces la gente piensa que como se lo compra el agricultor directamente, lo voy a comprar a mitad de precio o menos. No, tampoco es eso, ¿no? Es decir, lo que pasa es que la parte que se lleva la distribución, bueno, pues vamos a repartirla, ¿no? Yo gano un poquito más y tú te ahorras un poco. Eso por una parte, pero que quizás la parte más importante que yo veo de los canales cortos de comercialización, como son los mercadillos, el otro mercado que ahora te comentaré.
Sí, ahora hablamos.
Sobre todo es la frescura, es el producto que lo compras recién hecho, no ha entrado en cámara, no ha perdido sabor. La gente te dice, me llevé la lechuga y está toda la semana y está como... Yo creo que lo que hay que valorar es el precio, por supuesto, y más en la situación que estamos, que todos estamos mirando el euro. Hay un ahorro, pero para nosotros nos ha dignificado muchísimo. Ahora se puede vivir, vamos a ver, innovando y sin dejar de trabajar, porque es que trabajas más, pero puedes vivir de la agricultura, se puede vivir bien. No te hace rico, pero se puede vivir bien.
Dignamente, por lo
menos. Muy dignamente. Es que pasa que te tienes que buscar tú las habichuelas en ese sentido.
Y hay que trabajar.
Si no trabajas, 15 horas no te las quita nadie, ¿no?
Y tienes otro... otro canal de venta, que es en el mercado de Tacoronte.
Exacto.
Que fue un proyecto de Olga Sánchez.
De Olga.
Cuando estaba de
concejal de agricultura.
Sí, de sector primario. Que fue, se le han reconocido porque realmente fue un proyecto muy bonito. Y tenemos en el mercado municipal, tenemos una isla central de venta de productos.
Sí, los martes por la tarde, de 3:30 a 7:00. Estamos allí. Lo que se hizo fue unir ella, lo que consiguió, y el técnico en su día,
Arsenio
Gómez. Ellos lo que hicieron fue unir a todos los agricultores ecológicos que estábamos por la zona y hemos creado una asociación que está Coronte Ecológico. Me tocó ser el presidente la primera.
Qué raro.
Hasta que empezó a caminar, luego ya lo dejé porque...
Porque el vino no tiene certificación, pero la uva sí.
sí, y que son demasiados caldaros al fuego, no se pueden tener. Entonces, bueno, se creó un mercado que ha funcionado. Creo que este es el sexto año que estamos. Todos los martes por la tarde, pero no es un mercadillo al uso de que cada agricultor tiene su puesto, sino que allí es que hay un solo puesto y cada agricultor, nosotros hacemos una programación de lo que vamos a producir cada uno para el puesto. Pues yo este trimestre hago calabacín, y yo este trimestre siembro tomate, o yo este 6 meses. Entonces, cada uno
aporta. ¿Martes por la tarde?
Martes por la tarde de 3:30 a 7:00. En el mercado municipal, no en el mercadillo del agricultor,
no he ido nunca,
sino en el hall del mercado municipal.
Pues mira, tiene muchas ventajas, porque el mercado tiene parking gratuito.
Es el mercado, no el mercadillo.
Exacto, es el mercado municipal, sí.
Que hay un hiper grande en la zona baja.
Sí.
Y puedes ir allí y la verdad.
Hay un parking enorme, además.
Claro. Sí, tienes parking, pues es cómodo, puedes hacerlo. Ahí, bueno, el producto pues está muy surgido. Yo digo, pues nos vamos, hombre, ahora mismo hay una época de escasez, pero es que la tenemos todo, que la sequía nos está matando. O sea, la ausencia de agua nos está matando. O sea,
viene el martes el agua, dice la EMET que el martes viene el agua.
Sí, pero el problema no es solo la lluvia, sino que encima esto ha venido ya añadido, esta ola de calor ha venido añadido. Ha sido un añadido más a un problema que ya tenemos, la escasez de agua, que es un problema grave que se nos viene. No hay agua para la agricultura.
Tenemos dos grandes embalses que se han tenido que parar para reparar. No hemos podido acumular agua de invierno.
No está lloviendo, los acuíferos están bajando y no hay agua.
No hay agua.
No hay agua para la agricultura. Ahora mismo se está plantando mucho y no hay agua. Nosotros ahora mismo
hay que reutilizar la que estamos tirando al mar, está más claro.
Se está empezando, y además es un agua de muy buena calidad, que es una que tengo que decir, que el agua que está saliendo de la depuradora de Valle Guerra es un agua de muy buena calidad, que es mejor calidad que la que nos está viniendo
del canal.
Exacto, porque son de las nuevas generaciones de depuración, que son aguas
casi que le quitan lo que tiene que quitarle.
No, son aguas para beber prácticamente.
Una conductividad de 800.
Sí, sí.
Cuando el canal del norte tiene ya 2.400, una cosa así.
O sea, las aguas que están viniendo, es agua. Claro, pero ¿qué pasa? Que no se ha preparado, o sea, no hay infraestructura para ahora mismo para recuperar.
No
más
hay
agua.
Suficiente cantidad de agua
ni,
tratada.
Ni infraestructura.
Tratada.
No, ni infraestructura para tratar más agua.
A utilizar, ¿no? La que sale, sí. La que llega a la depuradora, sí. Pero
No. Ahora mismo hay volumen de agua suficiente para poder mandar a Tacoronte, pero lo que no tenemos es ni una infraestructura.
No hay infraestructura para mandarla. No.
Ni equipamiento.
Y que la demanda ahora mismo con esta sequía ha sido también tan alta que ya no da. Ya no da. Lo que se está depurando no da.
Esa depuradora, con la capacidad que tiene y con el agua tan buena que está produciendo, si tuviéramos un embalse de cabecera en la parte alta de Tacoronte, impulsando agua desde allí, tendríamos un agua muy buena para mezclar con la que viene y tener un agua excelente todo el año. Pero claro, necesitamos el estanque, necesitamos.
No, pero hace falta infraestructuras hidráulicas diferentes a las que hemos tenido hasta ahora, porque estamos cambiando muchísimo en los hábitos.
Y
en la climatología.
Hay más consumo de agua porque hay más
y si
población.
Potenciar el sector primario vive del agua.
Claro. Pero el problema es que también la población ha crecido muchísimo. El nivel de consumo de agua que es la misma, o sea que no hay un agua que vaya para agricultura y un agua que vaya para agua consumo, es la misma y tenemos que quitar de un lado o del otro según hace falta.
Fran, ya hemos repasado todo hasta ahora, seguro que se nos quedan muchas cosas en el tintero.
Ya se nos está quedando el tintero vacío de 15 minutos.
Pero sí me gustaría que hablaras del futuro, porque tú eres joven, sí. Sobre todo de espíritu e innovador.
Eso sí.
Y
bueno, tienes juventud acumulada.
Sí. También. Sí. En eso me está pasando mucho. A mí ya también. ¿Y qué planes tienen tú y tu esposa de futuro?
Bueno,
no se piensan divorciar, ¿eh? Qué pregunta más. No. Si tú y tu esposa, ¿qué futuro ya hay?
Bueno, nos queremos un montón.
En principio no.
En principio hablamos de la.
Mientras ella siga destinada en el sur y nos vemos solo los fines de semana.
Es una buena manera de no tener conflicto.
No, bueno, el proyecto. Ahora estamos corriendo con un pequeño. Bueno, siempre es un añadido más. Estamos en la bodega donde hacemos las visitas, la salita que tenemos, que es un medio museo. Se nos ha quedado un poquito pequeña y entonces estamos preparando una terraza en los exteriores de la bodega para poder degustar el vino con mayor tranquilidad y con más espacio. Y bueno, y la idea
con buenas vistas, porque desde la finca se ve hasta el Teide.
Y muy buenas vistas, sí, pues lo tenemos allí. Es decir, que la idea es que la terraza quede con vistas al Teide y la idea es abrir, que no lo hemos hecho hasta ahora, porque no tenemos tiempo para más, pero sí vamos a intentar abrir unos días por semana por la tarde para que puedas ir a comprar a la bodega y no sea todo a toque de teléfono, sino que ya puedes ir un día a comprar a la bodega, pero ya que vine a comprar me tomo un vino con un pedacito de queso.
O sea, por lo que te falta organizar partidos de baraja, que para después de comer la gente que se vaya a echar allí.
No, no, que si no se queda, no que se queda. 24 horas no.
Me ha venido a la cabeza a mí que íbamos a algún sitio allí a echarnos la baraja después de comer.
Y al dominó y al... No, no.
Digo, pero era la finca de un amigo. Y nos daban las uvas, ¿eh? Nos daban las uvas, nunca
se puede hacer alguna vez en la finca, pero no, como norma general, no.
Con los amigos sí, con los amigos.
Sí, eso siempre.
Gracias por haber sido tan generoso, que yo sé que hoy es un día complicado, porque precisamente hoy hay que recolectar para el mercadillo de mañana.
Hay que recoger todo mañana, sí. Así que un día, los viernes son días de corre-corre.
Pues muchas gracias.
Pero bueno, pero encantado de haber quitado un ratito.
Pues muchas gracias, Fran González.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues hasta la semana próxima, donde tendremos también de nuevo invitados de alto nivel, como el caso de hoy. Y nada, gracias a los oyentes. O mejor escuchantes, porque hablo con ellos.
Oír y escuchar no es lo mismo.
No es lo mismo. No, son gente analítica que disfrutan del programa y de lo que decimos.
Pues ha sido un placer compartir este ratito de radio contigo, Fran.
Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh?
Gracias. Segunda pausa musical antes de meternos en la tertulia. Último tema que compartimos de Pablo López, Mariposa.
¿Cómo se puede sostener el pasado que nos queda por delante? No quiero ese alma de papel ni aquellas alas rotas que me regalaste. ¿Cómo puedo descansar si mi cuerpo es todo balas? Si todo vuelve a la vida, si tengo un día para amar, iré cantándote al compás de tus heridas.
Bueno. Pues ya estamos aquí, acabando el programa de la semana, del viernes y de toda esta semanita de octubre que tanto calor hemos pasado, con la tertulia habitual de los viernes. Noelia González, buenos días.
Buenos días. Digo, está la cosa tranquila, ¿no? De
sí,
puente.
Sí, de puente. Juan Carlos y Magrena todavía no han llegado, pero no sé qué les ha pasado. Juan Viola, buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por haber venido, porque fíjate encantado. Todo lo que me pasaba esta semana, que como no hacíamos programas el jueves, a los tertulianos habituales de toda la semana, pues les dije, oye, ¿cuándo podemos organizarnos tal? Y se me apuntaron todos el viernes.
Digo, o sea, nadie está de puente.
Digo, oye, aquí esta gente trabaja, que da miedo. Pasa que después hubo el inconveniente del miércoles, ¿no? Que llegó el consejero, el licenciado Vidriera, como le llama mi amigo Leopoldo Pérez, y yo no lo quiero ofender a Poli Suárez, yo le llamo licenciado Suárez, simplemente. Pues la gente ha cambiado. Los planes han cambiado. Y de tener seis al final, pues Macarena me dice que está llegando y Juan Carlos me dice que al final no va a poder porque ha tenido un imprevisto y bueno, un tema de sanidad, y la sanidad es lo primero. ¿Han pasado mucho con esta semana?
Sí, mucho. Le dice que se relajaban un poquito las temperaturas, no sé si a partir de este fin de semana.
El domingo.
Hoy hace menos calor, ¿eh?
Parece que hoy hace un poco más.
No sé si es que hace menos o que ya. Tenemos ya...
Ya estamos acostumbrados, ¿no?
Nos estamos aclimatando.
¿Eh? Sí.
Eso hablábamos.
O son tantas las ganas que creo que ya sentimos que un grado menos ya
eso es bastante. Es verdad, el otro día lo hablábamos, que hay comunidades autónomas donde 37 grados se mueren de la risa, ¿no? Me pasaba cuando anunciaron la suspensión de la clase, me llamó a mí y me dice, ¿qué ha pasado en Canarias? ¿Que han suspendido la clase? Digo, no, más que está viendo una media de 37. Dice, ¿37 grados? Y con 37 grados suspenden la clase. Digo, estáis acostumbrados. Ahí ustedes estáis acostumbrados. No, aquí no. Aquí 37 grados y no es la misma humedad. No tiene nada que ver, ¿eh? Cuidado, que yo he pasado 40 y 44 grados diario y no he tenido tanto calor como he tenido algunos días de esta semana.
Vale, pero... Lo de suspender las clases todavía no acabo de entender.
¿Alguien lo ha entendido? Tú que eres del PP, Noelia.
Bueno, pues la verdad es que por una parte sí, he hablado con algunos profesores que además, bueno, están la familia, hay profesores de secundaria, me decían que efectivamente en los institutos, o al menos en alguno de los institutos, y es verdad que yo creo que la mayoría no están preparados no están adecuados para soportar estas temperaturas ni de calor ni de frío, ¿no? Porque no están adecuados ni para un extremo ni para otro. Y decía que se habían encontrado con episodios, ¿verdad?, de, bueno, pues con chicos con desmayos, sangrados por la nariz, bueno, no podemos decir que haya sido la mayoría, evidentemente, pero sí lo comentaban. Luego es verdad que también hay otro problema, es que ya estamos hablando de esos, bueno, los espacios los que son, las aulas las que son, que han aproximadamente una media de 25 o 30 alumnos, que también comentaban que era, bueno, pues, entre que el lugar no se presta y que hay demasiada gente cerrada en ese espacio, pues es verdad que, bueno, por lo menos cómodos no podían estar. Y yo creo que, bueno, ante esa situación, que me imagino que sería reiterada en muchos de los centros, que
hubo una petición
hubo
una petición de los sindicatos profesores del AMPE, de que estaban habiendo episodios y tal, y que solicitaban la suspensión de las clases en los centros más afectados. Es decir, es que no es lo mismo un centro de educación en el puerto que uno en Benidorm.
De primero de Canarias es abrir las ventanas y abrir la puerta y que haya corriente. O sea, que es que realmente es la manera de ventilar. Y el problema de fondo aquí es, en las clases no, pero en mi casa sí, porque damos por hecho que todos los padres tienen aire acondicionado y piscina en su casa. O sea, es decir, al final...
Y alguien que cuida a los niños.
Claro, además...
Porque los niños hay que cuidarlos a una edad. Un niño de 6 años, de 7, no lo puede dejar solo en la casa.
No todas las empresas se pueden permitir decir a una madre o un padre, oye, quédate en casa.
Es polémica, la suspensión, desde luego.
O sea, y yo siempre, y yo lo ponía en Facebook el otro día, y yo no sé qué harán la gente de Soria, de Burgos en invierno, irán 3 o 4 días a clase nada más, porque con la nieve hasta arriba, pues se suspenderán las clases también. Pero es que no es así. Coincido con Noelia en que, oye, hay centros que no están preparados para eso, pero bueno, se pueden abrir las ventanas y las puertas. Y seguimos en la base de que no estamos preparando a los chavales para la vida real. La vida real es que vas a pasar horas de calor.
Eso es a mí lo que me
quiero. Entonces, ante cualquier cosa, se suspende o se denuncia o no hay mecanismos de supervivencia, que son los que hacen que además una persona se desarrolle y evolucione.
Y además, que yo qué sé, yo creo que los riesgos aquí se valoran bastante bien. Ya hay muchísimas medidas de seguridad que valoran muchas cosas. Y que a lo mejor también habría que llamar la atención sobre el haber perdido tanto tiempo, sobre todo en una pandemia que hemos sufrido hace muy poco tiempo, en no revisar las instalaciones de ventilación y climatización de ciertos centros docentes, que por la pandemia se podía haber aprovechado y haber hecho un par de proyectitos en los centros más afectados.
Completo.
Para igual de calor, que, ventilación y climatización.
Igual que haber aprovechado la pandemia para los hoteles y regenerar el destino turístico de Tenerife para reconvertirlo a una cosa, y haber aprovechado ese año y medio para darle calidad al destino. No
salen oportunidades, ¿eh? Igual que decían que iban a reinventar La Palma. Se han reinventado el modelo de casa. Bueno, pues
Bueno,
un aplauso.
Es una oportunidad, ¿no? También es verdad que se perdió en ese momento contra la pandemia. Yo creo que ahora también, quiero decir, al final se aprende de todo, ¿no? Es una oportunidad, quiero decir, para no dejarlo pasar, porque además todo el mundo dice que esto tiende a esto, sí, a unas condiciones climáticas más extremas, de cuando hace calor hace mucho calor, seguramente cuando haga frío hará más frío. Entonces, si eso es lo que dicen, y en verdad eso tiende a ser así, tampoco nos podremos quedar, digo yo, de brazos cruzados a esperarlas, a verlas venir, claro, porque seguramente dentro de unos meses tendremos otra vez otra ola de calor, o da igual,
o, frío,
o 8 meses,
o van a venir la lluvia intensiva.
Entonces,
yo
claro,
recuerdo hace de 4 o 5 años, un fin de año, 31 de diciembre a 30 y pico, 40 grados con calima.
Sí, sí.
Es decir,
el tiempo ya,
olas de calor y demás siempre han habido.
El tiempo se va a variar mucho con respecto a lo mejor a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora, y también es lo que digo yo, en ese sentido de prevención tendremos que estar preparados para ello, y en aquellos en los que sea más insufrible esa situación, pues acometer esas obras necesarias para que eso no suceda. Es verdad que podría ser una solución, digo, a un momento puntual, pero claro, eso es lo que va a suceder habitualmente cada vez que haya esas condiciones extremas, pues claro, yo tampoco creo que esa sea la solución, porque es verdad que luego en otros lugares, o en la mayoría de los lugares, de los puestos de trabajo, en definitiva, en todas las demás situaciones de la vida, la gente no para porque exista esas condiciones de calor, por mucho calor que pasemos. Oye, que nosotros en el ayuntamiento tampoco tenemos aire acondicionado, no las estamos sufriendo. Correcto. Literalmente
en mi casa no hay aire acondicionado,
ni en mi casa.
Yo lo tengo por el accidente que me lo colocaron, y ahí nos ubicamos
en
todas ahí debajo.
En toda la casa. No. Eso te iba a decir.
Nos ubicamos ahí, no. Digo, bueno, pues.
Y comemos frío, no encendemos la placa, ni la freidora, ni encendemos nada. Bueno, que hay cosas, y el horno ni de coña.
Que hay cosas que nos lo enseñan, y que además, hoy en día con Google y con la inteligencia artificial tan maravillosa, oye, ¿cómo ventilar? Yo abro el garaje, por ejemplo, que el garaje es la parte más fría, y creas corriente, abres las ventanas y las puertas arriba, y en 10 minutos aclimatas. Oye, dentro de lo que se pueda, pero creas corriente y baja la temperatura.
Y el otro día, que hacía un calor horrible en casa, me acordé de que tenía un de esto de la manguera, un chismito de la manguera, que tenía un pulverizado como que le pone la pescadería Y yo, que te baja la temperatura, ¿eh?
Sí, sí.
Que te pone una sombrillita, le pone el aspersor ese de agüita para tal, y parece que no te moja, pero un papa, ¿eh? Sí, sí. Te quita 2 o 3 gradillos.
Sí, absolutamente.
Pues una de las cosas que podían haber hecho era aprovechar a los chavales y decir, pues hoy no vamos a dar clases de gimnasia, no vamos a hacer educación física, no vamos a estar en grandes sitios concentrados todos los niños metidos, sino vamos a hacer grupos más abiertos, tal, vamos, Diego, a buscar las zonas de sombra y vamos a aprender a combatir el calor.
Ya que la cagaron mandándolos a casa, oye, vamos a mandarle tarita, tío.
Tampoco. Es que lo de un día para otro, nah. Chico. Hola Macarena, buenos días.
Buenos días, siento llegar tarde, pero bueno, a veces me coge alguien por la carretera.
Las
y te carreteras cuesta.
De Tenerife es que están muy mejoradas desde que Rosa Dávila está de presidente del Cabildo. Ha quitado la cola. Entonces.
Vamos a darle un voto de confianza a este nuevo gobierno, no, sí, vamos, sí, a ser malos.
Vamos a darle 2 o 3. Porque
esto no se soluciona en 2 días.
No, pero mira que hay coche, el otro día se lo decía yo a mi mujer.
Como te tranque.
Cualquier hora del día, salimos a comprar naranja, que para comprar naranja, claro, hay que ir al banco primero a pedir una hipoteca, porque claro, si vas a comprar naranja no, no hay a comprar carne ni jamón serrano, es naranja.
Naranja.
¿Cómo están las naranjas? Pues salimos tardecito, ¿eh? Y había cola.
Sí.
Bueno, no sé si una densidad de tráfico, digo, es que hay mucha gente.
Porque te pillo un par de camiones que no puedes adelantarte, tienes que aguantar y ahí tú.
Vienes pronto a la radio, pero yo que nosotros íbamos a los chicos al instituto a las 7:30. Ya lo que es desde Santa Úrsula hasta La Orotava se colapsa, ¿eh?
Sí.
O sea, pero se colapsa. Y no tardaremos mucho en tener atascos. Yo
cuando,
ahí.
Cuando empezábamos, ¿eh?, a las 8, que hace un tiempito empezábamos el programa a las 8, como hubiese una guaguita, un camioncito, un pequeño roce, no llegaba.
Llega tarde.
Eso,
empezando a las 7:30, es verdad, sí, que hay menos. Y es porque todo el mundo va a llevar a los chicos, sí, al colegio.
Estaba rápido, se nota. Pero se ve.
Y
colapsado.
Ustedes quedan más cerca, pero nosotros estamos en la Isla Baja. Dime las personas mayores que tienen que coger una cita de un hospital.
Total.
Y tenga que irse.
No, bueno, ni el hospital al lado.
Que tenía el hospital al lado.
No, es un centro de salud. Es un megacentro de salud.
Macarena, te hablo de las colas hacia la Laguna, es indiscutible. Pero ahora es de Santa Úrsula a La Orotava.
Sí. Hay un tapón importante ahí.
Y una pregunta, que son de lo que comentaron. ¿No había una propuesta de que iban a prohibir la circulación de camiones en horas? Sí. Pero eso está en vigor, yo creo.
No, hay una propuesta de los camiones en general. Han suspendido los viajes de los del Pierce. Los que transportan.
Solo el PIR.
Solo, solo los que son del Cabildo. Vale, el Cabildo han quitado unas rutas de una y las han metido de noche.
Para poder quitar menos, pero hay que seguir buscando soluciones.
Y han propuesto hacerlo para todos los transportes de mercancía, sí, que sería fantástico. O al menos, por lo menos, decime usted, durante toda la vida en Canarias los camiones no adelantan. Sí. ¿Ha visto los que hay por ahí? Creo que en alguna parte de Europa y en Cataluña lo están haciendo de práctica. Que los camiones, una vez que pillas a un camión, te pones detrás y hacen un tren de camiones. No adelantan, porque hay muchas veces que uno va por la carretera y dice, Dios, pues la gente parada, ¿no? Y habrá un accidente, habrá no sé qué. Sí. Y pasa, y ni un trocito de cristal, no ha habido ningún. Y es precisamente porque un camión adelanta, frena, produce el efecto dominó, el tipo, y llega a parar la autopista. Sí. Que un camión adelante.
También la gente tiene unas narices que lo flipas, ¿eh? Porque deja una distancia de seguridad 8 veces superior a la que tienes que dejar.
Entonces, o 8 veces inferior, porque hay veces también. Hay veces también que se te pone el tipo detrás y me da pipa, pipa. Sí. Digo, chacho, pero espérate que yo tengo. Déjame 15 metros al delante, ¿no? Sí. No entiende que puedas circular a la izquierda con 15 metros por delante, pero bueno, es que la circulación está un poquito complicada. Tema incendio. ¿Creen ustedes que la administración ha aprendido de lo que ha pasado en estas 2 últimas semanas? Fundamentalmente en esta, donde no han parado los helicópteros de trabajar apagando fuego. ¿Hemos aprendido de que los incendios también han cambiado?
Hemos aprendido. Todavía nos queda mucho por aprender. Yo creo que todavía
¿ustedes
nos
conocían
queda
eso de que las raíces arden durante meses?
No.
Yo no lo conocía.
A ver, también es cierto que siempre que se apaga un incendio dice que se quedan trabajando las zonas.
Es verdad que todavía con las temperaturas tan altas y el incendio que hemos tenido abastador...
Se han juntado las hambre con las ganas de comer.
Yo creo que las temperaturas no nos han ayudado mucho y encima ese terreno está súper caliente.
¿Pero sabían que las raíces arden meses?
No,
lo sabía, la verdad. Pero
de lo que siempre he escuchado, es verdad que de estar realmente controlado a que realmente pases tiempo hasta que
quede
como extinguido, sí podían pasar meses, ¿no? Y eso sí lo sabía. Sí lo sabía, quiero decir, y además en esta última ocasión, con todo este incendio tan grande, también ya lo decían, ¿no? Esto pasarán meses, escuchaba yo, pasarán meses hasta que realmente esto esté extinguido. Es verdad que al igual se alarga todavía más en el tiempo porque nadie pensaba que a lo mejor estas temperaturas iban a ser tan elevadas. De hecho, dentro de lo que entiendo que es normal, es precisamente esas reactivaciones que han habido y que ellos consideran, entiendo yo que también lo he escuchado por parte de los técnicos, que son como reactivaciones debido a esas altas temperaturas también normales, por eso de que el suelo o el subsuelo está demasiado caliente y todavía sigue hirviendo. O sea que yo creo que lo comentábamos en otra ocasión, yo creo que hemos aprendido en el sentido de la parte, bueno, de activación y de rapidez y de coordinación de todos los agentes que han estado pues presentes en esa en controlar ese incendio, y yo creo que hasta ahí esa eficacia ha podido ser buena, y yo creo que falta mucho todavía por aprender en cuanto no a la actuación una vez que ella pasa, sino antes de que pase, que es lo deseable.
Los incendios los vamos conociendo, yo por lo menos me estoy haciendo un experto, como cuando la pandemia éramos expertos pirólogos, cuando el volcán era el vulcanólogo tal, pues ahora somos expertos en incendios, tenemos un montón de información, ¿no? Habrá que seleccionar cuál es la verdadera, pero están aprendiendo para apagar los incendios en invierno. Sí, porque los incendios ahora hay que apagarlos, pero mejor es que no se enciendan.
Exacto.
Llevamos hablando mucho tiempo. ¿Hemos aprendido algo? Es que tengo la sensación de que no.
Hay que tener un plan. Evidentemente hay que tener un plan para evitar estos incendios. Es complicado porque a veces el ser humano pues es mismo el que lo produce. Pero sí que tenemos que trabajar muchísimo para evitar esto, porque esto va a ser el pan de cada día y esto va a ir a peor. Y las temperaturas estamos viendo como el cambio climático está dando un vuelco en pleno octubre. Creo que ha sido el octubre ha sido mucho mejor que el pleno agosto o julio. Entonces nos tenemos que acostumbrar a lo que vamos viendo con el clima y lo que decía la compañera, pues seguir aprendiendo, pero tener esa previsión antes de que sucedan las cosas, porque luego nos lamentamos.
Yo creo que tiene que ver también con el personal que se destina a la protección de los bosques, ¿no?
Que no se le hagan los contratos en verano, sino que estén todo el año trabajando.
Sí. Los cortafuegos, yo veo...
No se puede despedir ahora, están pendientes de que se apague este incendio para despedir a un montón de gente.
Los documentales estos de los montes de Alaska y tal, que tú los ves todos perfectos, como si fueran ciudades, todos con cortafuegos, que en caso de...
Es que tiene que ser
así. Eso aquí yo creo que no existe. Entonces, existen cortafuegos y existen...
Pero no están mantenidos.
Pero no están mantenidos.
Y hay mucho combustible.
La Pinocha, volvemos a ataque, me dieron
mucha finca abandonada, muchísima finca abandonada.
Allí, yo creo que sí. Tienen que estar todo el año, tener las cuadrillas esas y, como estaba diciendo, tener
el monte
siempre
público
los cortafuegos.
Está mezclado con monte privado. Es decir, hay mucho
y el monte privado,
monte que es de propiedad privada.
Pero exigirle mucho a esa gente privada que tiene esos montes que los tengan limpios, ¿no? Yo
o
creo
expropiese,
que,
como decía Chávez.
O expropiese, como decía bueno, Chávez.
Yo que creo expropiaba. Que eso tiene que ver con el, por ejemplo, digo yo, a lo mejor hablo, como dice un amigo mío, hablo por no estar callado, pero cuando tú vas a pagar el IBI de esas fincas, ¿no? Que habrá que pagarlo, exigir un certificado de limpieza. Exacto. De esa finca.
Por y más
oye, que no lo tienes limpio, el doble de IBI. Claro. Que lo tienes limpio, la mitad.
Entre otras, tengo. Porque voy yo a limpiarlo. Si tú no me lo has certificado,
lo limpio yo, pero te paso,
lo
limpio
y
te lo
paso,
no, te
pero
paso
bueno,
la,
que se
la factura.
El tema y decir, oye, lo tengo limpio. Y año a año, pues lo tienes limpio.
Son medidas rápidas, sí. Además, ¿no? Eso no, no hace falta hacer una...
No, no sé
una
si a norma. Nivel de ayuntamiento eso se puede hacer, pero vamos.
Hombre, la potestad también, nosotros a nivel municipal, pues es complicado, pero también a nivel insular, a nivel gobierno, también deberían de sacar esas restricciones de hacerle también ver a la gente que, bueno, y como lo estábamos comentando en otras tertulias, si tú vives en la parte alta de las medianías, ten los alrededores de tu casa, no lo tengas lleno todo de porquería, de cacharros que claro. Al final es esas maderas pues hacen que sea pues ese impulsor de poder tener y no tener que tener ese problema que hemos tenido y lo hemos vivido y lo han visto.
Total.
Entonces yo creo que todo el año deberíamos de
tan
tener...
Tan difícil no debe ser porque, por ejemplo, para tener una licencia de apertura de un negocio te piden la fácil. Carga de fuego del local. Entonces
pues ya está,
tampoco
lo mismo,
pasa nada. Tengo una
mismo.
Finca, digo, usted la carga de fuego que tiene y exacto. Si la tiene pues tiene que tener usted las medidas y si no es responsabilidad. Y si no, yo voy, se lo arreglo, pero...
Yo
lo,
creo que es cobro. Organización
no
y tener todo el año, como dices, Diego, tener esas cuadrilla y
pero las
y
zonas, poder. Los mismos ayuntamientos, a mí me pasa, hablo de Santa Úrsula porque es donde vivo y vivimos el incendio cuando los carnavales aquellos hace 3 años.
Tenía todo el sí. Barranco lleno de combustible.
Sí.
Todo
claro, el barranco. Yo mi casa da sí, sí. Hacia en el barranco que baja por la Quinta, pero es una zona verde, es el típico, la volumetría esa que se le cede al ayuntamiento para zona verde, que ahí se quedó, que fue la casa del cuidador de la obra que
se
quemó.
Y ahí se quedó.
Claro, sí. Mis hijos hoy por
y ahí
hoy
se quemó también.
Ven un incendio y salen porque hubo lágrimas, hubo tensión.
Hombre, es que...
Parte de mi casa se quemó por un lateral y, hostia, y mis hijos vieron la columna de fuego de palmeras, que fue un incendio que hizo.
¿De palmeras?
Y bajó. Pero el impacto de eso fue brutal. Y eso es responsabilidad. Mi mujer dice, no, hey, que nosotros tenemos que... Digo, coño, pero es que el ayuntamiento tiene que limpiar esto.
Y sobre todo una parcela que había sido cedida al ayuntamiento. Pasa que
yo salgo y echo agua, intentas sí. Estar,
claro,
pero...
Si
ese incendio
es
lo pagaron los vecinos. Sí, los vecinos sí. Con las mangueras
sí,
de su casa.
Sí, lo pagaron ellos con las mangueras.
Sí.
Curiosísimo.
Hombre, si es municipal que tiene que acarrear el ayuntamiento, evidentemente, pero si es privado también la gente está acostumbrada a que los ayuntamientos tengamos que hacer todo y no puede ser también.
O sea,
la gente tiene que ser responsable del lugar donde vive y,
sí, eso sí,
y tenerlo
lo de cada
limpio.
Uno sí,
pero si es municipal tienen que tenerlo las administraciones limpios también.
Bueno, sí. ¿Qué opinan ustedes? ¿La solución que está aportando la coalición canaria al problema de la inmigración es la solución? ¿La solución es que haya un mando único? Parece que yo estoy oyendo decir que la reclamación del gobierno canario ahora es que el gobierno de España ponga un mando único, que quite a los ministerios de inmigración, de asuntos exteriores, de defensa, de interior, que los quite a todos esos, que dependen, y pongan un mando único. ¿Se solucionaría algo con este tema? Porque mira que la que está cayendo es chiquita.
Yo creo que no. O sea, creo que no hablo de temas de mando. Yo creo que el problema de la inmigración lo vamos a seguir teniendo mientras no se frene en origen. Hay
o se protejan los barcos nodrizas, ¿no? Porque no me pueden
sí,
contar
final,
que esta gente viene
si yo fuera, si yo fuera un marroquí que quiero entrar en España, digo, mira, como esta gente, ¿cuántos barcos tiene para pararnos?
Cero.
Cinco.
Bueno, para pararnos, cero.
Para pararnos,
cinco. Para recogernos, cinco. Pero para pararnos, cero.
Pero bueno, cero. Tú puedes que hayan dos, o tres, o cinco. Pues venga, pues salimos todos en banda, 50. Oye, pues a los que pillaron, pero los demás entran. Es decir, el tema está en el origen. Y yo creo que se debe trabajar esa parte. Y más allá del mando único, es recurso. Yo siempre parto de la base de que está claro que entra gente, yo no estoy en contra ni a favor de la inmigración, o sea, lo que estoy es concienciado a que esa gente, o sea, yo tienes que estar muy, muy mal en tu país para dar el paso ese y arriesgar tu vida. Y yo creo que eso hay que entenderlo, yo sé que los canarios en eso, bueno, que viene gente a robar, hay gente de todo porque también la hay aquí que roba, pero la gran mayoría se está jugando la vida por venir. Y eso, chicos, o sea, hay que darle salida. Lo que tiene que haber es un ente estatal que le dé salida a eso y el hierro no cabe. Es que hay más gente ahora, más inmigrantes que habitantes casi.
Ayer vinieron 250 en una sola barca.
Claro, es que...
Sí. 250 200. Así, en una tablita
que no
de,
se podían
este
ni
tamaño.
Mover.
Sí. Que exacto. No te cabe ni la pierna, ni el culillo.
Claro.
¿Y eso de dónde vienen? ¿De Senegal vienen?
No lo sé, no sé.
Eso, las cosas de tráfico, traficando con gente.
Siéntate en el taburete en el cuarto de baño. ¿No? Siéntate un ratito en el taburete. Sí. Sí. En el cuarto de baño, no en un barco que no va haciendo así. Sí, ¿a ver cuánto tiempo dura?
Sí. La verdad que, claro, por supuesto que más allá de no dejar de lado que es una tragedia, ¿no? Humana, en el sentido de hay que verse en ese recorrido con esas condiciones y sobre todo también tomar esa decisión de, como dicen, ¿no? Normal que lo estarán pasando para tomar esa decisión que sabes que es arriesgarte a que a lo mejor llegas o no llegas. Sin olvidar eso, yo tampoco, bueno, no sé si lo han planteado porque creen que así puede ser más eficiente. Con ese tema de un mando único, yo la verdad es que ahí no opino porque lo desconozco, no sé si es más eficiente o no el que esté concentrado todo, ¿no? La gestión o las decisiones en una sola en un solo ente que en varios. Lo que está claro es que hay que tomar decisiones con determinación y es verdad que es imposible que llegue esa cantidad de inmigrantes, es imposible acogerlos, por supuesto en el Hierro, bueno, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que eso es inviable, pero ni siquiera tampoco en las otras islas derivan a Tenerife, a Gran Canaria. Claro. O que el resto de la península. Primero,
es que hoy he oído a Silvio Arma decir que en el Hierro, desde el principio de año, han llegado más de 6.000 personas.
Es que eso
es la mitad de la población. Han llegado al Hierro, los han derivado, ¿no? Pero que a las costas del Hierro, desde el principio de año, han llegado 6.000 personas. Es una barbaridad, pero si lo dice el
que yo estuve en una semana en el Hierro y entraron 4. Sí. Pues en la restinga.
Es que...
O sea, es exagerado.
Y no, ves esa, 300. El otro día llegó un cayuco también con otros 300. Sí. Claro, es el
estaba
día que no
desbordado. Llegan. Además, vemos las autoridades del Hierro como están desbordados y pidiendo socorro porque evidentemente no tienen ni médicos para ello. Tú mediante para atender a
un
toda esta población.
Con 30 habitaciones.
Pero esto es triste.
Te llegan 250 y imagínate que vengan con una epidemia. Que te traigan 14 o 15 malos.
Exacto. Yeah. ¿Cómo lo hacen? Es muy complicado.
Yo no creo que esto tampoco tenga una solución tan rápida, ¿no? Ni hay una varita mágica que diga, ¿cómo lo solucionamos cuando esto lleva años y años?
Es como el cambio climático, llevamos años viéndolo.
Es que se viene, cada vez se va más. Viniendo.
Sí, pero se ve porque venir, detrás, pero no. detrás de esto, como estábamos hablando también el otro día, están estas mafias que trafican con personas y esto es inhumano lo
pero
que están
lo
haciendo.
¿Qué hacemos?
Pero hay que buscar esa solución, ¿no? Buscarle soluciones porque al final eso va a seguir existiendo y tenemos que pararlo de alguna manera porque cuando ves a esos niños tan pequeñitos, que todavía dices tú un adulto, pero cuando ves a esos niños sufriendo lo que han pasado para cruzar ese mar y llegar y muchos se pierden.
Es que todo el tema social lo tenemos todo el mundo claro. Yo creo que todo el mundo sabe que detrás de cada persona viene una tragedia.
Sí,
y a lo mejor
triste.
Viene un golfo. Porque
como en todo sitio.
Profesores de golfo.
Exacto.
En todos lados.
Pero es muy triste.
Pero el problema está en que al final lo que se produce cuando hay un exceso de inmigración sin gestionar correctamente, sin integrarlos en la sociedad, es que se produce un rechazo social.
Lo que está pasando. Claro.
Y aparece la manía al inmigrante, el discurso racista, el odio desde lo más interno de tus tripas. Cuando tú dices, yo no tengo 10 euros para darle a mis hijos todos los fines de semana para que se vayan, y me he enterado que a estos le dan 10 euros para que vayan a tomarse las Coca-Cola de lo que yo pago de mis impuestos. Empieza un discurso que tiene
ese
un caldo de cultivo.
Ese es el problema.
Muy fácil de llenar, ¿no? Y eso es lo que a mí me está preocupando cada día más.
Sí.
¿De verdad?
No, estamos crispando a la sociedad
trabajo,
en eso, porque es verdad, le llegan aquí.
Vas a un centro médico y te encuentras a 4, llegas a un avión, te sacan a 60 y meten a 60, vas a un hotel y te encuentras 2 plantas ocupadas, entonces empieza.
Sí. Y la gente ya empieza a crisparse.
En la Rotava hay varias casas ya.
Varias. Están regados por los municipios. A otras provincias no sé si irán, a otras comunidades autónomas. Pero
que se está convirtiendo
en
un negocio también. Es decir,
porque es un negocio.
Ahora, ¿sabes que el 23% de los compraventas de vivienda del último año se compraron para destinarla a alquiler de administraciones públicas? Dato de que he visto esta mañana, el 23% de las compraventas del año 2022 son inversiones hechas para alquilar a administraciones públicas. No dicen si es para inmigrantes, si es para oficinas de recaudación de Hacienda. Pero vamos, que yo tengo un dinerillo y digo, en vez de invertirlo en Telefónica, voy a comprar estas dos casitas y se las voy a alquilar a la administración, que con lo que me pagan lo tengo pagado.
Exacto.
Esas cosas.
Eso es un problema.
Y la gente de eso lo habla.
Así que,
y dice, la casa esta, no sé qué, y mira aquí cuántos chiquitos.
Que Canarias se está convirtiendo en la Lampedusa, ¿no? Así de...
Bueno, ya quisieran los inmigrantes de Lampedusa estar en las condiciones que están los inmigrantes en Canarias, que nos quejamos de que están mal en las raíces, en las canteras y tal.
Pero que llegará a ser Lampedusa. O sea,
puede llegar a ser. Puede llegar. De hecho, tuvieron que sacar el otro día de las raíces, tuvieron que sacar gente en Revienta Caldera de visita porque venían de camino y no tenían dónde meterlo. Entonces, sacaron a gente como decía de la de entender.
Si hay inteligencia, la inteligencia estatal, ¿no? Los israelitas y tal, que se sabe cuando uno va a tirar una bomba o no, pues. Lo de las mafias estas ahí en Senegal, pues se tiene que saber porque
ellos
se
comunicarán
por teléfono. Y frenar el tema ahí.
Dicen que el radar de Lanzarote no está montado y que no, y aquí los propios aviones de salvamiento marítimo saben dónde están las baterías y dónde salen.
Sí, claro.
Lo saben perfectamente.
Y sería como imposible no saberlo después de tantos años, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está esa inteligencia para tantas otras cosas?
Y hay muchos
y en esto no se sabe nada.
Un cayuco con 250 personas de ese tamaño, ¿dónde está el depósito de combustible?
Es que...
Para traer a la gente desde la costa de Mauritania.
Son barriles.
Por eso
te... Mucho
y luego, bueno, y luego
están los van tirando al mar, y van sacando, están sacando inmigrantes del mar, lo metiendo y tirando los barriles, ¿no? Pero los van pillando.
Y luego los barcos nodrizas, los meten en tal, y luego
y eso sí se puede parar, y se puede localizar, y hay GPS, vamos, y satélites,
parece que, bueno, de todo.
Yo creo que no se está haciendo las cosas lo suficientemente bien, y después está el miedo al rechazo social que produce el hecho de analizar este problema, porque al final es un discurso de ultraderecha, de que no sé cuánto vamos a atacar, no. Vamos a tratarlos bien, y tratarlo
bien como tiene que ser. Bien,
o devolverlos para que no entren para acá, o cuando estén aquí, oye, pues darle la integración que ellos necesiten, o la salida. Oye, Coalición Canaria, que está por allí paseando, hoy le da mucha caña yo a Cristina Valido, porque de verdad, ¿saben ustedes lo que va a hacer Coalición Canaria con la investidura de Sánchez?
No. No, pero bueno, yo creo que votará...
No lo
votará,
saben ni ellos, ¿no?
Es que el problema, que votará que sí. La imagen... Reconozcamos que a los canarios políticamente en el resto del territorio nacional nos conocen por lo que hacían Orama y nos dejaban un nivel importante.
Sí.
Y yo la rueda de prensa de ayer de Cristina a mí me dio pena.
Yo no la vi, no puedo opinar por eso.
Pues te la paso después porque es que estaba perdida. Ya, daba la sensación de... Ana Orama la veía y decía, pim, pam, el discurso, claro.
Los años que tiene Ani Orama, las tablas y la experiencia que tenía Ani.
Y mira los primeros años de Ani.
Date cuenta que estaba
Ani Orama. Pero Ani siempre ha mandado. Yo tengo la teoría de que Ani siempre ha mandado en Coalición Canaria. Cristina está a verla venir.
Pero,
¿qué tengo que hacer?
Bueno,
¿qué tengo que hacer? Y si, hombre, no, le, y si no le dicen lo que, lo que tienen que hacer, ella...
Está esperando.
Hombre, Diego, es un poco... yo, aparte que es compañera y
bueno, y yo la aprecio muchísimo,
¿eh? Si nos equivocamos, pues asumimos la equivocación, pero evidentemente las tablas que tiene Ana Orama en Madrid, todavía a Cristina le va a tocar, porque Ani ha dejado el listón muy alto. Evidentemente está muy bien valorada en Madrid por la gente
por
de allí, por todo el mundo, porque era una persona que defendía y creía en lo que estaba hablando y lo que quería para Canarias. Yo creo que también veremos esa Cristina valiente luchando por Canarias, porque al final lo bueno de nosotros es que no tenemos ningún jefe que nos haga señas para decir lo que tenemos que decir, lo que no tenemos que decir.
Pues esa es la sensación que yo tenía.
Evidentemente,
que Cristina no sabía lo que tiene que decir.
Pero porque a lo mejor date cuenta que son las sus primeras actuaciones en el Congreso y hombre, hay que dejarle un tiempito porque es complicado verte ahí, es otra responsabilidad demasiado grande. Que está representando a toda Canarias también a nivel nosotros, ¿no? Coalición Canaria. Pero creo que la lucha es esa, que nosotros tenemos con toda la libertad de expresión y la democracia de poder hablar lo que queramos allí pedir para Canarias, porque al final no hay ningún jefe que te haga una seña y te diga te calles y te sientas y tú no hablas, ¿no? Pues esa es la ventaja nuestra de Coalición Canaria. Me supongo que Ani le estará diciendo, pero creo que vamos a dar esa oportunidad.
Sí,
hay que apoyarla y está luchando por Canarias.
Coalición Canaria está en la posición de ¿cómo se llama? Carenaje. Al final está en medio.
Exacto.
Y si hubiera salido la investidura del PP, hubieran votado que sí al PP. Exacto. Y si hubiera salido, y si sale la investidura de Sánchez, pues desgraciadamente, al final, aunque ella diga es que esto no.
Es que con un diputado.
Al final tú tienes detrás.
Tiene que ser muy rocambolesco que
no,
sea importante.
Pero lo decía ella. Tú, al final tienes detrás a X votos en Canarias y a un pueblo que, evidentemente, a todos nos afecta el futuro gobierno que pueda haber en este país.
Exacto.
Pero más nos afecta lo que suceda en las islas. Yo creo que ese partido con ese diputado tiene una llave, que es un poder
Yavin,
para poder traer
para sacar
un Yavin, dijo Yavin.
Una llavita
ahí. Si Junts se hubiese abstenido, el Yavin era de Cristina.
Sí, era de Cristina.
Y lo avisaron, lo dijeron. Y entonces, sí. Esa historia, pues las han dejado medio.
Ya.
Yo creo que le ha venido muy mal, ha gestionado muy mal el tema. Sinceramente lo creo. Porque igual que dijo
al
principio...
Todo puede ser una estrategia, todo
sí,
puede ser...
Sí, pero a la gente que vota Coalición Canaria no lo tiene tan claro. Porque si tú dices un gobierno con Vox o con Podemos, no... Pedro Sánchez ha dicho claramente que va a gobernar con Sumar.
Eso son
con
lo cual
eso lo ha dicho.
Eso son cosas que se dicen caliente, que no se piensa.
Se dicen en campaña electoral.
Pero Diego, lo ha dicho el presidente en funciones, que no iba nunca a pactar con toda esta gente y ha pactado con lo peor que hay en España.
Sí, pero que Coalición Canaria nos dijo a los votantes canarios: nosotros no apoyaremos un gobierno donde participe Vox y ni donde participe Podemos. Eso lo ha dicho desde hace meses.
Vale, perfecto.
Constante.
Pero si tú consigues para Canarias los objetivos que te marcas y al final, pues al final tienes que ver por tu tierra, y si a mí la persona que está allí acepta todo.
¿Y por
quién te vota? Sí, por lo que te vota, pero es que también los canarios tenemos que tener más representación en un partido canario.
Pues de esta línea vamos a tener menos.
Pero ahí,
si con un diputado somos el Yavín, tú imagínate si tuviéramos 4 o 5 diputados.
Claro,
estuviéramos mejor y la
todos
gente
los diputados
canaria,
lo que dice Diego
canaria.
Es,
exacto.
Tú al final es cierto que no abras la boca, o sea, no digas que por aquí no, y luego te comas las palabras, porque se sabe, el que le gusta la política y el que entiende sabe,
claro,
que en un momento determinado vas a tener que...
Pero cualquier partido político, no solo Coalición Canaria.
Claro. Sí, ahora es que aquí hemos votado alguna Coalición Canaria.
Pero
entre
vamos a
otras cosas porque habían dicho no voy a apoyar ningún gobierno de Vox, por ejemplo yo.
Sí,
ese discurso me parece correcto.
Claro.
No voy a apoyar ningún gobierno porque yo no lo apoyaría. Ni Vox, ni Podemos.
Ni Vox, ni Podemos.
Entonces, ¿el PP me garantiza que Vox no está en el gobierno? Aunque tenga el apoyo... Vale, yo ahí me tengo que comer mi palabra.
Garantizaba que no iba a estar en el gobierno.
Pero yo a Pedro Sánchez no lo puedo investir con mi discurso electoral, porque dije que si un gobierno entraba a Podemos, yo no lo apoyaba.
Exacto.
Entonces, las dudas no hay que plantearlas. Está Sumar excluido. Puede ser abstención o puede ser un no, pero el sí no puedo dudar. ¿Y han sembrado la duda?
Yo creo que no va a ser un sí. Yo creo que no.
Hombre,
va a ser
yo
un sí.
creo que has dicho el amigo Clavijo, ante la incertidumbre, como mucho abstención.
Abstención,
sí. Firme la compañía, que aquí mando yo. Firme.
Hombre, es que nosotros predicar con Sumar, evidentemente.
O sea, yo lo que me parece increíble es que pueda haber una investidura.
La
me
va
sigue
ver,
pareciendo increíble.
Claro. Eso es lo realmente increíble.
Yo creo que
increíble.
Sí, que lo va a ver.
O sea, que no haya gente con dos pelotas en el PSOE y tal, que diga, mira, esto se acabó, tío. Pongo mi acta o no sé cómo funciona.
Sí, pero es más fácil seguir de corderitos al presidente en funciones que decir que no, ¿quién se le enfrenta a una persona con el ego tan subido? Y
con el poder que tiene.
Y el poder que tiene Pedro Sánchez ahora mismo.
Con el poder que tiene, sí.
Ningún diputado, se le va a virar. Se le viran los de la antigua PSOE, que lo hemos visto, pero los que están ahora están de corderitos y olvidan.
Los que estaban antes, que ahora no tienen ningún poder.
Que ahora no tienen ningún poder.
Pero porque ya no tienen trayectoria, es decir, ya no tienen ninguna aspiración a llegar a ser nada, con lo cual tienen una libertad que los propios militantes del PSOE deberían de valorar en vez de despreciar.
Cuando
una persona ha demostrado con su trayectoria vital que es una persona de fuertes convicciones, o tibia, pero ha hecho su trabajo. Y son personas que ya están de posición de salida.
Claro.
¿Sí? Yo no quiero ir en una lista al Congreso.
Ya no tiene nada que perder.
No quiero un ministerio. Decir. No, yo quiero.
Exacto, está diciendo lo que él piensa y lo que opina, porque la democracia es para eso. Pero estos diputados del PSOE, olvídate, en eso no lo vamos a ver. Son corderitos y lo que diga el jefe mayor se hace, y con la cabeza galladita sin rechistar.
Sí, y además yo también lo creo. Que
y yo creo que
eso
va a cambiar, esto va a cambiar España.
Eso está hecho, o sea, sí.
Está
como dice la compañera, esto está hecho.
Esto va a crear un antes y después, todo el tema de la amnistía, que no hay...
Que se apruebe, después lo que venga detrás es el problema. Porque sentarse y aprobar es lo más fácil, porque votar y decir...
¿Y qué posición ocupa la oposición? Porque claro, yo estoy oyendo ahora que en caso de que haya un gobierno investido el próximo mes de noviembre, la oposición ya ha advertido que va a movilizar la calle.
Y la va a movilizar, segurísimo.
¿Sabes qué pasa? Que a la derecha le cuesta movilizarse muchísimo.
No será tanta la movilización.
O sea, lo dirá, pero que la gente...
¿Escrache no se van a hacer?
Es que la gente... No. Tampoco cuenta.
Ni harán cara a doquines ni quemar contenedores.
No,
porque
que
no creo
que
sea el camino.
Pero esa es la que decían los amigos que venían con el jarabe democrático, ¿eh?
Claro.
Yo creo...
Bueno, pero también son...
Fíjate.
Gracias a Dios, todos no somos iguales.
Una de las cosas que quizás apaciguó bastante el tema de la... O es mi opinión, ¿eh? De la independentismo, fue cuando las empresas en Cataluña empezaron a salir.
A pela.
Claro. ¿Qué pasa? Que empezaron a moderar un poco, a darse cuenta de tal... Pues el problema de esto es que esto va a pasar en España en cuanto pase esto.
Sí.
Porque las empresas importantes van a
intentar...
Oye,
la
flux. y lo vamos a pasar mal. Yo creo que es lo peor que le puede pasar a España, es este tema en el que nos alineamos con 3-4 independentistas que van a marcar el futuro de un país, que condiciona absolutamente toda la comunicación y toda la tele y toda la prensa y todo el tema, y que realmente España no avanza. La derecha es una, siempre ha sido una posición de no molestar, entre comillas, decir, oye, pues sí, puedo protestar una vez, pero venga, yo mañana tengo que ir a currar y, oye, pues me cargo la pechada al hombro y sigo para adelante.
A mí me está gustando usar más la palabra conservador que derecha.
Sí, correcto, a mí tampoco me gusta. A mí, pero bueno, ni siquiera lo conservador.
Como
me
la izquierda ahora se atribuye antiguo. El progresista.
Nah. Yo creo que somos
progresistas. No es la parte que incita la violencia ni a hacer.
Pues ahora está de moda disculpar a los terroristas de Hamas.
Bueno,
ahora está de moda. Es
un tema tan delicado que.
Pero es que responsables
alucina.
Políticos de este país.
Sí, de hecho, lo han dicho.
Entonces,
es muy triste, ¿eh? Oír a un representante político decir
la presión,
esta cosa muy fuerte.
Pero es que no existe cuando estás pactando con los...
Claro.
Porque son presiones que están recibiendo.
Pero no te puedes sorprender.
O sea, tú no puedes condenar a jamás cuando estás tomándote las copas con el otro.
No, yo no digo que ellos no se sorprendan, pero es complicado oír a una persona
por lo menos no son hipócritas. Oye, son
gilipollas. Que llega a decir estas cosas, estas declaraciones.
Cállate, que estás viendo lo que han hecho. Cállate, dos semanitas, pero con la piel viva, con la carne viva... Decir que jamás no es un
mejor cállate y no hable.
Pero fíjate, yo de guerra tampoco entiendo, y que me disculpen los que me escuchan, pero creo que tampoco es el camino. Es decir, lo que hizo jamás entrando en la Franja de Gaza con
a Israel.
Al final la respuesta, al final
está provocando una respuesta dura.
Las armas hay que gastarlas.
Israel va a terminar.
Entonces, tú tenías dos opciones, es decir, oye, vale, esto está sucediendo, y antes de coger y bombardear, pues si tú tienes el apoyo como lo tienen ellos de las Naciones Unidas, de Estados Unidos y tal, oye, vamos a meter y esta gente la volvemos a echar fuera sin tener que poner de por medio más bombas, más misiles, y que era una guerra que al final...
Teóricamente yo directa, la respuesta de Israel, está... no sé exactamente, sé que lo ha hecho mal históricamente, no ha habido... Bueno, lo han hecho mal las dos partes.
Sí,
cuando hay un conflicto...
Sí, sí.
Entonces yo no me quiero poner al lado de uno y al lado de otro.
No, las dos partes
lo
han hecho mal.
Pero sí hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que automáticamente los progresistas se ponen del lado de Palestina. Sí. ¿Y en Palestina no hay malos?
Pero porque no tienen, no
son, todos los
no han
judíos son malos,
vida, tío. Porque no te sabes la historia. O sea, Palestina nunca ha sido un estado, y ves el histórico, te hablo desde casi de la edad de Cristo.
Protectorado británico, lo más.
No, exacto. O sea, no,
nunca
no,
ha habido un país.
Oye, pero que da igual, que lo puedan, oye, que sí, que la gente está en su derecho de reclamar y crear, ¿por qué no? Pero sin guerra. Sin historia,
claro.
O sea, lo que hay detrás ahí son
hay
intereses
mucho odio,
armamentísticos
demasiado,
por un lado,
claro.
y luego intereses terroristas por otro.
Luego sufren los menos que
tienen,
y luego sufren lo que menos tienen que sufrir.
Pues yo veo las bombas esas y es que yo
me da tristeza.
Teóricamente Israel ha seleccionado los objetivos militares donde tenían localizado a terroristas de Hamas, pero es que han sido tan malévolos de toda la vida de Dios que sus oficinas y sus centros logísticos las ponen en edificios e incluso en bajos de hospitales.
Claro.
Y ahora Israel ha dado 24 horas para que 1.100.000 palestinos se vayan.
Vaya.
Y jamás ha salido diciendo que ni se les ocurra que se queden ahí para morir como mártires.
Claro, es que
claro.
Es imposible.
Entonces, claro, es muy triste. En una cultura occidental eso nos raya, y a mí lo que me raya es ver al comisario de Asuntos Exteriores español, que ha sido ministro español, se llama Josep Borrell, diciendo que es que Israel va a cometer un atentado contra el derecho internacional por defenderse de un ataque terrorista.
Terrorista.
Eso me pone a mí los pelos de gallina. Digo, porque le ha salido al de su cabeza decir eso. ¿O ha habido alguien de Bildu o de Sumar que le ha apretado en algún lado indebidamente y ha tenido que salir a decir
eso?
Pero a ver, ¿qué entendemos?
Es que ya me entra la duda.
¿Qué entendemos por defensa? O sea, tu defensa es alguien te ataca y tú vas a ese alguien y te defiendes. Pero a Israel lo ha atacado X, pero ya esa persona ya no está o te la cargaste. Ahora dices, bueno, pues como no quiero que me ataquen más, voy a bombardear. Eso es lo que yo creo que al final estás cometiendo cosas desproporcionadas que en proporción, valga la redundancia, Israel tiene mucho más músculo.
¿Y por qué a Ucrania, cuando le ha tirado misiles al territorio ruso, no se ha venido nadie a criticarlo?
Claro.
Porque
exacto,
Ucrania ha disparado misiles al territorio ruso.
Sí.
Exacto.
También. Pero bueno, ha tirado dos o tres drones.
Es que Israel es muy grande, es muy potente económicamente. A ver, aquí hay un tema ideológico. Israel está apoyado por dinero estadounidense.
Exacto.
Y los palestinos están apoyados por dinero del petróleo iraní. Entonces, los progresistas están más del petróleo iraní que del dinero judío estadounidense. Exacto. Cuando en Estados Unidos hay libertades y derechos a la comunidad LGTBI y al feminismo, y en Irán la pidan a las mujeres por acostarse con un hombre y al mariquita por... Entonces, es que esto es una falsedad, una hipocresía tan absoluta.
No tiene sentido. Y además que Israel...
Y que yo vea gente del PSOE diciendo lo que le estoy oyendo decir, a mí me da miedo lo que tú decías. ¿Qué presiones no van a tener que hacer?
Los socios de gobierno que están al lado de ellos, al final le hacen decir lo que tienen que decir, las presiones. Si tú quieres, pues vas a tener que hablar lo que tienes que decir y punto.
Ellos se retratan hablando. O sea, al final...
Sí, pero hemos votado hace poquito, con lo cual nos vamos a tener que tragar 4 años de legislatura y hay mucha gente que habrá puesto la papeleta en un sitio que estará diciendo, ¿y yo he votado a esta gente?
Esta gente de Sumar entiende que Canarias tiene que ser parte de Marruecos. O sea,
entre otras cosas. Entre otras cosas.
El nivel.
Por eso y no lo explican.
Cuando das un voto tienes que ser consciente de lo que das y lo que te vas a tener durante ese tiempo. Que
hombre, yo te digo...
De todas maneras, 4 años son muchos años. No sé yo si...
Bueno, que no va a durar.
Habrá pacto y...
Tú dale, este tiene cintura de reggaetón.
Pero... Yo espero que no.
Que Sánchez tiene una cintura de reggaetón que no tiene ni contar cómo hacer twerking.
Ese aguanta lo que sea.
Pero bueno. Yo espero que haya elecciones y si finalmente hay investidura en un par de meses... Moción de censura esta. Bueno,
yo
creo. ¿Pero quién va a apoyar una moción de censura? Es que no dan los números.
Vamos a ver.
Es que si pacta, si están pactando, ¿quién de los que han pactado con Pedro Sánchez te va a hacer la moción de censura con los partidos otros que quedan? Es que
estando Vox en la ecuación, no cuentes con el PNV, no cuentes con
Junts. No cuentas con nadie de ellos.
No
y a los otros no cuentes ni con el PP. Sin estar Vox, Junts y PNV podrían hablar con el PP. Pero estando Vox, olvídate.
Es bastante complicado.
Es muy complicado.
El panorama de...
Echamos mucho de menos a un partido naranja.
Ciertamente ha sido bastante complicado.
Pero los españoles decidimos, muy bien decidido, que a ese tipo de políticas no las queríamos.
¿Y ahora?
¿Y queremos esto?
Exacto. Y ahora que tenemos... Lo que tenemos es casi...
Yo creo que no lo queremos.
Es casi peor.
Yo creo que no lo queremos. Yo siempre llevo diciendo tiempo que yo creo que los españoles lo que quieren es que los dos grandes partidos... Se pongan de acuerdo para los grandes
como se podían, como se entendían en su momento. Entonces, los dos grandes partidos no hay manera de que se entiendan y esto es complicado. Entonces, la gente piensa que a lo mejor con votar a más partidos se puede solucionar y lo estamos viendo, que al final no hay soluciones, lo que hay es un problema. Entonces, si las personas que tenemos en esos grandes partidos al final tienen el ego demasiado subido y solo miran por un sillón o porque yo tengo que ser investido presidente y no voy a quedar mal ante la sociedad y me cueste lo que me cueste voy a estar en el sillón, ese es el problema que tenemos, que cuando nos aferramos a un sillón al final no estamos mirando por España sino por el bien común de esa persona.
Bueno,
y el ego.
Yo creo que al final uno sale a unas elecciones y se presenta a unas elecciones para ganar, ¿no? Y para gobernar. No es por ocupar un sillón, es porque al final uno se presenta en unas elecciones en el ámbito en el que sea y uno entiende que lo que está defendiendo en ese programa electoral es lo mejor para tu país, lo mejor para tu ciudadano o para tu municipio y no se aferra, sino que entiende que eso es lo que uno defiende, es lo mejor. Otra cosa es que luego no puedas estar ahí porque la gente no te ha dado la confianza para estarlo, pues te retiras y no pasa nada. El caso en el que nos encontramos es que así único, quiero decir, no se había visto una cosa igual.
No se podía haber dado una ecuación más
difícil, porque claro, ahora parece que es que el que no estaba legitimado para gobernar o que se aferra es precisamente el que ganó las elecciones. Que todo esto en esta última ha sido todo... O han intentado decirle todo el tiempo otros partidos, incluso el que no ha ganado las elecciones como el PSOE, ha querido precisamente deslegitimar lo que los ciudadanos sí han dicho y es que mayoritariamente votaron al Partido Popular.
En otra oportunidad,
esa es una realidad.
En otra oportunidad que entonces, hubo una mayoría formada, por ejemplo, entre el PSOE de Felipe González y el Partido Comunista Izquierda Unida de Julio Anguita.
Sí.
Había suficientes para no permitir a José María Aznar gobernar.
Y gobernó
con el apoyo del PNV y de Convergencia y Unión, pero porque el espíritu de este país ha cambiado mucho.
Porque tú dices, si la persona que
Anguita permitió que gobernara la lista más votada. Porque tenía apoyo, entonces yo no le voy a dar el gobierno
a quien no
ganó las elecciones.
Exacto, yo es que pero por eso lo que
eso
estamos
que
diciendo.
Eso que te pagaremos la política actual es impensable.
No, con lo que tenemos es ahora no, porque si él hubiese sido maestro, pues me abstengo y que gobierne el que ha ganado las elecciones, evidentemente, porque es el que más diputados tiene, pero que no lo iba a hacer, eso lo teníamos clarísimo que no lo iba a hacer.
Ese ha sido el problema y ese es el panorama tan complicado que tenemos.
Ese es el panorama que tenemos en España.
Ahora, y que yo creo que sí que es verdad que esas alianzas están más que hechas y más que habladas desde hace tiempo, y lo que se pretende es precisamente investirlo a presidente a él, arrancar, y después con esas mentiras, esos engaños y esa facilidad que tiene para decir lo que hoy digo y me desdigo mañana, y la gente se queda tan tranquila, y además, hay muchos que además están convencidos de que eso es bueno para este país, y con las vueltas que al final un poco le da a todo, pues yo creo que sí, que será presidente. Otra cosa es que dure, evidentemente, con esas presiones y con lo que sus socios le van a exigir. Otra cosa es que aguante una legislatura completa. Ya decía yo que 4 años son muchos años. Yo creo que eso no va a pasar.
Y
pero
4 años
así,
de Puigdemont apretando la tuerca, tiene que ser.
Muy fastidiado.
Oye, es un poco tarde para sacar este tema, pero yo quería sacarlo porque saben ustedes que la justicia española siempre ha sido lenta, ¿no? Y después del último año en el ejercicio judicial, donde las huelgas de los secretarios de juzgado, los funcionarios, no sé qué, han estado de huelga medio. Bueno, ¿a usted no le parece que es muy triste que una denuncia de violencia de género se gestione y se tramite y se sentencie en el día? Es el único tipo de procedimiento judicial que llega por la mañana y sale por el mediodía, con lo que sea, con una orden de alejamiento, prisión, paso al delito de leve, faltas leves, tal. Escuche, 2 abuelos llevan 18 meses sin poder ver a sus nietos. Una madre lleva esperando a cobrar 64.000 euros de pensión alimentaria durante 6 años. Los procedimientos de familia se eternizan y los perjudicados son los menores.
Los menores.
Falta a nadie se le pone los pelos de gallina de decir que una persona que ha maltratado psicológicamente a la madre sale juzgado en 24 horas y un menor tarda 6 años en solucionar su problema de convivencia con su familia. A nadie le llama eso la atención. Oye, no hay que poner el foco, que esto es urgentísimo, que los niños son la prioridad.
Pero ¿sabes qué pasa?
Y el tiempo pasa, y de pasar de 6 a 12 años es una vida.
Yo creo que faltan recursos en la
pero hay que ponerlo. ¿Hay para violencia de género para esto?
Pero también hay que educar. Esto es como lo que hablábamos antes de las carreteras. Es que hoy en día se va para el juzgado para cualquier cosa. Es como el tema de los seguros de salud. Antes tener un seguro de salud era un artículo de lujo, ahora lo tiene cualquiera, sale 40, 50 euros al mes.
Así de mal,
y entonces,
claro. Ahora está igual de mal que la seguridad social.
Claro.
Ahora mejor no tenerlo.
Antes tú decías, tengo un seguro privado y te doy cita mañana. Ahora ¿tienes seguro privado? Sí, pues espera 2 meses.
Exacto.
¿Por qué? Porque
y para algunas especialidades más.
Sí. Pero ¿qué pasa? Que es porque la gente lo extrausa. O sea,
Lo malusa
y vas para todo y ahí ya lo tiene. Y de hecho por eso están empezando a subir y a subir y a subir, porque ya no es tan rentable, no da tanto beneficio a las compañías aseguradoras, precisamente porque lo usas para un montón de cosas que en circunstancias normales no deberías.
Pues hubo una vez que Gallardón dijo, vamos a ver, hay que pagar la justicia, pero coño, una apelación, es decir, lo que no puede ser es que haya un tema de una custodia de unos niños, de una pensión alimentaria, de una cosa básica, y que te metes 3, 4, 5 años. Sin ver a tus nietos, sin ver a tus hijos, sin que tengas una pensión alimentaria, sin regular un régimen de visita, es decir, eso no puede ser. Yo tengo a mis hijos grandecitos, ¿no? Pero es que digo, no puede ser, tío.
Falta personal, falta tomar decisiones. Porque si no tomas decisiones, entiendo.
Yo no sé cuánta gente hay en los jugadores. Exacto, hay 3 jugados y a lo mejor hay 50 personas para. Pues que la Orotava lleva también otros municipios,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
O sea, para 100,000 o 200,000 personas, tío.
En todo el norte de la Tenerife hay un juzgado de violencia de género.
Ya.
Sí, y ahí, sí. Entre el puerto y la Cruz y tal, hay
no, pero te hablo de otras cosas.
Y eso va deprisa.
Por
eso es que lo que digo, si
recursos
hay,
personal.
Si el problema es una cuestión de prioridades.
Claro.
Si yo entiendo que un tema civil, un tema de una empresa contra otra empresa, puede esperar un año, 2 o 3. Pero un tema del menor.
Ya.
Es que la edad de los niños es muy importante.
Sí,
es lo mismo un conflicto de un niño que tiene 4 años y que a los 9 años se lo resuelvan. Le has podido joder la vida al niño.
Total, está claro.
Y eso, no hay prioridades, no hay motivación. El fiscal del menor no actúa como el fiscal de violencia de género. Y yo no quiero cargar las tintas porque no digo que haya que quitarle recursos a violencia de género. Pero sí hay que poner prioridades, chicos. Y los juicios de familia deben tener una prioridad. Bueno, me callo porque si no...
La cuestión de, al final, no siempre es por tener más recursos ni más dinero, sino que es la gestión que se hace con
la digitalización,
sea
todo lleno de papeles y todo lleno de...
Optimizar los recursos que hay.
Vete tú a saber si esos expedientes están perdidos y no se sabe ni dónde.
¿Ustedes pueden creer que un conflicto entre una empresa y una empresa, entren por donde entren, va al mismo juzgado? Entre por donde entre. ¿De familia? Bueno, lo voy a decir. Yo tengo 23 denuncias de familia. Estoy en todos los juzgados de la Orotava. Y no hay comunicación entre ellos. Tengo que ir hoy. Ahora me voy, por eso estoy diciendo. Me tengo que ir a hacer un apudacta a mi abogada para que vaya juzgado por juzgado a recoger todos los expedientes, para unirlos todos y decir... ¿Alguien puede leerlo todo a la vez?
Y mírenlo todo.
¿Alguien lo puede? En 5 juzgados de la Orotava tengo expedientes. Y no hay conexión. Es decir, juzgan uno independientemente, otro independiente. Y mi divorcio es del 2015. Llevo 8 años.
Agüita.
Va bien, ¿no?
Va bien, sí.
Va estupendo.
Vale, menos mal que mis hijos están grandes.
No,
pero es que de verdad hay una tan poca motivación de decir, bueno, vamos a hacer las cosas bien, vamos a organizarnos.
Es lo que dice la compañera. Tienes que priorizar. Igual que en un ayuntamiento tú priorizas expedientes, pues en esto también tienes. Es que tienes que saber gestionar y priorizar las cosas que son más importantes.
Pero al no estar digitalizado, no sabes en qué se
gestionar bien las cosas. Y estas cosas, los que la usan, jueces, los fiscales, los forenses, los funcionarios, exacto, lo saben.
Claro.
Y sí, lo reclaman. Oye, es que esto no puede ser. Esto no puede ser que yo esté en esta mesa, exacto, y tú estés en aquella y lo que le afecta al mismo y parece que esto va al 3, esto va.
No, no, es una locura.
Esto no puede ser. Esto. Bueno. Y sale por la puerta. ¿Se acuerdan ustedes cuando uno que mató a una chica se llama Marilú? El día antes había ido a juzgado a firmar y estaba buscado por el otro que estaba al lado, la puerta, misma puerta.
Pero dices tú,
porque increíble, no había conexión entre los juzgados. O sea, no se acuerda nada. El que mató a una chica de Huelva se llama Marilú.
Sí,
una chica gitana que fue a comprar. El tipo tenía ya una sentencia y tenía que ir a firmar. Y lo estaban buscando y el tío entraba por el juzgado y salía por otro.
Y no lo
habían cuadrado.
No había conexión entre uno y otro.
Pues ya son muchos años, ya son muchos años.
Eso es lo que no puede pasar.
Pues ahí lo que dice Juan, hay que fiscalizar y hay que gestionar bien.
Y gestionar
el dinero, además,
y digitalizar público.
De alguna manera.
Señores, señoras, que pasen ustedes un buen fin de semana, que esperemos que haya menos calorcito, que el martes lleguen las lluvias y por lo menos que nos permitan dormir.
Vamos a ver si la vemos, la lluvia.
Ya solo con dormir mejor, sí, ya sería
un logro. Sería genial. Y luego si vienen lluvias, pues ya sería... Bueno,
eso me da igual, mejor, pero
¿no? Una sugerencia baja, que mi mujer es una tía fantástica. Un besito a mi mujer. Cuando duermen dos así, se pasa mucho calor. Entonces me ha dormido uno así y otro así.
Sí. Esa es la teoría que te dieron.
No, ya lo hace. Sí. Porque entonces el cuerpo te da calor a las piernas te da...
Bueno, pues voy a probarlo. Voy a probarlo.
Ya me lo habían dicho, ya me lo habían dicho.
Lo voy a probar
la noche. Sí, intercambio de calor y una circulación.
Mira, bueno, uno mira hacia un lado y otro a otro.
Nos llevamos tarea.
Y me habían dicho, yo he comentado que dormían...
Tú lo has comprobado y es verdad.
Se está más fresquito.
Nos llevamos tarea. Al salón, imagínate. Hemos llegado hasta ese extremo.
Uno va al salón y entra a la habitación.
Imagínate hasta ese extremo.
Nada, pues esta noche voy a hacer eso, a ver qué opina mi marido. Le digo, tú para arriba y yo para abajo.
Pero es para dormir. Sí, es para dormir.
Si no al salón,
y si no lo mando para el salón, que es mejor, compañero.
Macarena, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Juan, gracias por venir.
Feliz fin de semana.
Y familia, que les digo, que ya pasen ustedes como fin de semana, que nosotros el lunes a las 7:30, José y yo estaremos aquí para intentar entretenerles. Disfruten del fin de semana.